At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
¿Freíste la corbata? ¿Planchaste los huevos? ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? ¿Largos minutos intentando abrir con tu llave?
¿La puerta del carro del vecino?
¡Despierta!
Llegó Luis Chatein.
Son las 9 y 4 minutos, venga a todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami. Pero ¿qué es esto? Estoy comenzando hoy. Me tienes nervioso, Nadia. Me tienes nervioso. Estoy absolutamente cohibido con tu presencia en cabina, debo decirlo. Pero estoy tan ilusionado, porque tú me traes energía al show.
Yo traje serenidad hoy.
Tú trajiste serenidad. Además, hoy que vienes vestida en blanco, es como un crema, es como un. ¿Cómo se llama? Blanco, no, como un marfil.
Estoy impoluta.
Es como. Transportamos su mercancía sin contratiempos en bicicleta por un caminito que bordea el canal de Suez. Eso era lo que quería decir. Arriba Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo por la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi masterclass a mi manera está disponible para el mundo entero en soychaten.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Ahora sí, me acompaña en la primera hora del programa, la actriz, presentadora de televisión, y vaya usted a saber, porque todo lo que se lo hace bien, Nadia Rowinski.
Wow, qué impresionante, lo que es el tiempo, ¿no? uno dimensiona a la gente, la sí. Pone en otro lugar, la eleva, porque bravo. Esa presentación, bravo. También bravo, tengo que decir el gusto de compartir. What? ¿Cómo? Hoy me levanté con ganas de hacer ruidos. Creo que hay mañanas que uno se levanta más
chiquito.
Y hace cosas. Pero bueno, son cosas extrañas. No hay que ser un poquito infantil para trabajar en los medios de comunicación, ¿no? Es como la regla.
Hay que gozárselo, porque si no, ¿para qué?
No, pero es como, sí, bueno, para hacernos millonarios, Luis. Si yo tuviera está que coger, tu chofer al mira, lado del mío.
No, pero un momento, te voy a decir algo. Es verdad, te voy a decir algo. Uy, son buenos amigos, se han hecho buenos amigos, por cierto.
Sí, tremendos borrachos.
Y los dos son de apellido Johnson, Johnson y Johnson. Mira, esta cosa que hacemos tú y yo todos los días, muy mal, yo todos los días, tú vienes para acá una vez a la semana. Esto lo vamos a ir corrigiendo poco a poco.
Me parece bien.
Lo vamos a ir llevando una vez al mes, una vez cada tres, y así.
Y ahí va creciendo mi imagen, ¿no?
Exacto.
Ahí la presentación, porque por ejemplo cuando me dicen trabajas con Luis, trabajo con Luis y tengo que empezar a explicar en cuántos lugares sale, digo en todo el mundo.
Claro.
¿Y cómo lo escucho? En todo el mundo.
Estamos en el universo entero.
Estamos en todos lados, en claro, Spotify, claro. Y le digo en YouTube, estamos en todos lados, donde prendas. Ahora está en Mega TV también y de repente.
En Mega TV, no a partir del lunes a las 10.
Lunes a las 10, pero me tienes que contar un poquito.
Ya lo vamos a hablar más adelante, como dentro de 2 minutos.
Okay. antes que
eso es como los más adelante de los programas de televisión aquí en los Estados Unidos. Más adelante, y es inmediatamente.
Pero te falta el peinado, porque tú viste que yo no sé cómo le dicen en el resto de Latinoamérica, pero la laca, el gel, el moco de gorila.
No, la laca da una textura, tú lo sabes, tú eres mujer. La laca da una textura aparente a la vista muy diferente al moco de gorila.
El moco de gorila es más, sí, bueno.
El moco de gorila no puede ocultar que al fin y al cabo es moco.
Pero tú has dado cuenta que los presentadores americanos, además de tener todo seriamente calculado, porque lo tienen, el pelo lo tienen perfecto. Y yo siempre me sentí una persona muy despeinada en la televisión aquí, porque los latinos imitan eso también.
Ajá.
No imitan lo bueno, imitan lo malo. Es verdad.
Dame un nombre y un apellido.
¿De qué? ¿De la televisión?
Que rime con asa.
Pero Oscar, mi adorado Oscar, lo combina. Oscar, un genio. Con Oscar he aprendido tantas cosas.
Muy alto, además.
Pero el tinte que usa de pelo es raro.
Eso no es tinte. Es una cuestión. No. Tú tienes que ver. ¿Tú has visto su álbum familiar? ¿Has visto la familia? Yo vi las fotografías de la primera comunión. El mismo tono.
No, Oscar Asa tiene un a veces le da un tono verdoso, hay que tener cuidado. Eso también le pasaba a Enrique Grata. ¡Déjense las canas, muchachos!
¡Wow!
O si no, muy negro y las
patillas. que creo que son unos 5 minutos de transmisión y ya estamos acabando con o sea, hoy creo que me van a anular el canal, el carnet para entrar para el canal.
Mi amor, Oscar es tan inteligente, Oscar Aza, que se ríe de esto. Bueno, espero. Y si no, porque, por ejemplo, si yo me pongo a observar la gente que ha crecido conmigo en la televisión, los cambios físicos que han dado, algunos se han inflado. Algunos se han hinchado, yo sé, producto de los fillers, de las inyecciones de Botox.
Bueno, la pandemia también.
Y otros nos hemos desinflado. Otros hemos perdido, ¿entiendes? Hemos perdido
pero
forma.
Pero tú estás muy bien. Tú estás muy bien, tú te mantienes muy bien.
Gracias a la publicidad que le hiciste a mis fotos, porque alguna gente me dice, hoy te vi la foto porque Luis lo comentó, te ves muy bonita.
Ahora sientes la presión y el compromiso para
claro,
tu edad.
Claro, es una presión.
Pero si tú eres un retoño.
¿Qué retoño de
esa fotografía, para los que no lo saben, es una fotografía, es una selfie que ella se hizo en bikini, un bikini amarillo. Hoy día, cuando usted ve un bikini amarillo, creo que sepa que es la influencia de la influencer Nadia Rowinski. Entonces, ¿estabas en el baño o dónde?
Luis, estoy en el baño en la mitad del partido. Porque yo ya estoy en la mitad del partido. Ya no puedo decir, ¿sabes? Que estoy en desarrollo, que me voy a poner mejor, que algo va... No, voy en deterioro.
¿Tú crees?
Pero Luis, come on.
Por Dios.
Los ojos se me están achicando.
Mira, yo me puedo atrever a decir, escaneándote en este momento, tengo enfrente. Yo puedo decir que tú, Botox no te has aplicado.
No.
Nada de Botox.
Nada, no me aplico nada.
Todavía tienes por consumir el capítulo del Botox.
No, el capítulo de voto en algún momento lo probé, pero no me siento yo. Sí quisiera tener ese ánimo para verme diferente y más juvenil. No sé si es más juvenil, porque a veces veo que las envejece. Pero la cosa es que es mucha presión cuando te dicen, qué bonita que estás en bikini. Y dices, bueno, pero el año que viene y dentro de 5. O sea, no estoy en desarrollo, voy para abajo. O sea,
eso no lo sabes.
Primer tiempo, excelente. Segundo tiempo, vamos a ver qué pasa. Y a ver cuándo meto gol, porque está complicado también.
¿De verdad?
Está complicado.
Se está complicando ese tema.
Minuto
10.
¿A qué hora va el show de Mega?
A las 10, precisamente. El lunes a las 10 de la noche, estreno.
¿Primer invitado?
Uh-huh. Primer invitado. Todavía no lo sé, de verdad. No, wow. No lo sé. Me imagino que me deben estar por decírmelo hoy o mañana.
¡Caraza!
No, sé que son...
Con el pelo negro.
No lo tengo claro todavía. Oh, me encantaría que fuera Oscar Aza.
Claro.
Me fascinaría Oscar Aza.
Trabajé mucho tiempo en, no con él, si, ojalá hubiera trabajado con él. De hecho, le pedí trabajo una vez porque le tengo una gran admiración y tenía otra persona y me explicó por qué motivos no podía estar con él.
Ajá.
Pero me parece uno de los, creo que lejos es el mejor periodista que hay aquí en el sur de la Florida. Lejos.
Te equivocas.
Lejos.
Te equivocas.
Ah, perdón.
Te equivocas.
Listo, no,
yo no soy periodista. Yo estoy hablando por
showman.
Mí. Te equivocas no porque él no sea, sin duda, de los mejores, pero creo que debemos abrir un espacio. No debemos abrirlo. Él se lo ha ganado solo, a pulso. Esto... A César Miguel Rondón. ¿Dónde deja a don César
Perdón,
Miguel Rondón?
Pero es que a César no lo conozco de la tele, sino
a César
lo conozco.
Es más reciente. Digamos que Oscar es quien vino para que puso la bandera. Púcata, ahí está.
Claro, pero llevo 22 años en Miami. Entonces he crecido con estos especímenes
claro.
Radiotelevisivos, heterosexuales, de los pocos que quedan prehistóricos, ¿me entiendes?
Sin duda, para mi carnet hoy no va a pasar.
Claro
yo,
que
cuando,
sí.
Cuando lo pruebo, yo, oye, ¿por qué no está abriendo la reja? Ok, ya entendí.
Oscar Aza, sí, Oscar Aza va a ver, sí, Nadia. No, con Oscar Aza. No, hay otra gente que sí, de repente tenemos que obviarla y no mencionarla, pero no, ahí yo creo que no.
La primera semana del programa tienes que ir, Nadia. Pero necesito que vayas la primera semana.
Ordénate.
Es la semana que viene. La semana que viene es una semana, tú lo sabes, muy importante para un programa de televisión que se está estrenando. Su primera semana es determinante.
Bueno,
Es muy importante porque cuentas primero con el fuerte impulso que te da la promoción del espacio para la primera emisión. Ok, olvida eso. Esa parte no la cumplimos.
Tú eres el que te estás trancando
sí,
el carnet
sé,
solo.
Yo lo entrego.
No es nadie solo. Bueno, eso
no, lo que pasa es que todo ha pasado muy rápido. Todo
¿pero
ha sucedido
¿y eso
muy,
pasó?
Muy rápido.
¿Durante el COVID se te ocurrió?
Esto es una conversación que venimos sosteniendo, te lo juro, desde hace por lo menos 5 años.
Cinco o seis años. Viendo
más
cómo
o menos.
Eres, me imaginé que...
Pasaba una cosa, pasaba otra, Italia, aquello, Italia. Nunca se concretaba. Y de pronto, una llamada, y yo dije, bueno, aquí vamos otra vez, a extender esto un año más. Y no, para, pum, pim, pam, plum, firmamos y ya estamos listos, plin, el lunes. ¿What?
¿Te viene así?
Así.
Ah, muy bien.
Así mismo fue.
Mira, Luis, ¿sabes lo que me encantó? Además de que me emociona y me alegra que estés ahí, porque creo que, bueno, creo no, eres tú una de las personas que más le ha dado la televisión en Latinoamérica y que has creado un estilo y que tiene seguidores y gente que todavía... Gente más joven. Te tenía que mandar una mala.
Me estás trayendo contigo, me lanzaste la soga y me estás llevando a tu lugar.
Porque tú estás en el segundo tiempo también. Estamos los dos en segundo tiempo, que merece un lugar en los medios de Miami importante.
Muchas gracias.
Entonces me alegra mucho y aparte me encanta lo que está teniendo Mega, ¿no? Que es esa diversidad mayamense que la hace que hace de Miami una ciudad tan atractiva.
Sí.
Hay un dominicano, un uruguayo, un colombiano, claro. O sea, están todas las naciones, cubanos.
Chile.
Perú. No sé, ahí estás largando gente de venta. Ahí estás hablando de...
Yo estoy contratando gente en este momento pues ad libitum.
¿Tú me dijiste que te interesaba?
¿Uruguay?
¿Te interesaba la
gente
de...
¡Uruguay!
Me dijiste que te interesaba la gente de Colombia, porque te daba rating.
Me fascina la gente de Colombia.
Y me imagino que los cubanos, porque estás en Miami.
Cuba, absolutamente.
¿Y nosotros, el resto?
Sin duda. No. Todos tenemos un espacio en Mega, estoy seguro.
¿Cómo se hace un late night show en el 2021, ¿no? Porque es un formato que existe desde cuándo, ¿no?
Desde hace por lo menos 70 años.
En el 70, porque yo vi
por lo menos 70 años.
Johnny Carson con Audrey Hepburn, imagínate.
Antes de Johnny Carson hubo por lo menos tres.
Imagínate. Uh-huh. Y cuando hablamos de Johnny Carson, ¿hablamos de qué año?
Se me escapa el nombre del creador del Tonight Show, que fue en realidad el hombre que trajo, por ejemplo, el escritorio tradicional de todos los late nights. Este sujeto que ahora se me está escapando, lo voy a buscar, Steve Allen fue el hombre que creó este espacio en los late nights, donde es una suerte de oficina, y él está sentado en su escritorio, y el micrófono está sobre el escritorio, y el invitado llega y se sienta en una silla al lado, como si fuera el cuartico de inmigración aquí en el aeropuerto.
Total.
Steve Allen, él fue.
Pregunta, pero 2021...
Igual que cuando Steve Allen.
Yo sé, pero ahora tenemos una cantidad de información y sí. manejas como
tecnología,
tú.
Además digital y
exacto,
todo aquello.
Exacto, o sea, ese es Steve Allen, no, porque ahora no, tenemos...
Pero no, yo
¿vas
yo no
a seguir con
me,
la...
Yo no me voy a desvivir por hacer de este espacio una cosa que intenta hacer red social en televisión. No. A TikTokear, a clásico. Mega, no, para eso está TikTok. No, lo que sí voy a hacer, y esto me parece... Claro, es TikTokear, vamos sí. a tuitear, vamos a convertir Mega ahora en una cuenta en Twitter. No. Cada espacio, cada formato tiene lo suyo. Pero lo que sí sé es que no sé qué va a pasar el lunes, porque hasta que transcurra el lunes, tendré yo la información con la cual vamos a trabajar esa misma noche, porque la magia de este formato es que la gente espere hasta las 10 para ver qué carrizo vamos a inventar con lo que ha sucedido en el día.
¿Cuáles son tus favoritos en los late night shows? ¿Cuáles son los referentes? Porque uno siempre tiene un referente.
Bueno, me voy primero al mercado latino. Primero al mercado latino nuestro. Adal Ramones en México.
Capo.
Chumel Torres en México. Nos vamos a España. Buenafuente, Andreu. Andreu Buenafuente. La Resistencia en España también.
No hay muchos en Latinoamérica.
No hay muchos en Latinoamérica.
Hablamos de México, pero después no
Petinato,
tenemos...
Petinato, si nos vamos para allá, para Argentina. Y
con su estilo.
¿Cómo está este señor que es como gordito?
João, ¿es brasileño?
Por ejemplo, João.
João Suárez. Ese. No, João Suárez, sí, gordito. ¿Pero sigue?
No lo sé. No
un señor mayor ya cuando...
Hay que abrir un gran espacio también para Jaime Bailey, que en otro tipo de... Pero también con la irreverencia.
Y con su editorial
claro,
y con su...
Y espérate, Jaime tiene una historia de coqueteo con el Late Night fantástica. Él tenía el francotirador, este programa El Francotirador, donde jugaba con los elementos del humor complicado, y a veces no tanto, del Late Night.
Pero hay una característica en particular del Late Night Show y que a mí me frenó mucho, como, y te lo tengo que decir, sabes que conmigo no es miel y es un formato en el que traté de entrar siempre y me encontré con el bloque masculino, porque realmente siento que está tan hecho para el hombre.
Ajá.
Que cuando pocas mujeres lo han logrado, y una de esas...
O probablemente a pocas mujeres le han dado la oportunidad.
O le han dado la oportunidad, es Chelsea Handler. Así como Ajá. hay horarios que son para nosotras, que son los matutinos, donde la mujer es la reina, porque supuestamente todavía la mujer está en la casa... Digo, todavía...
Son estereotipos.
Sí, también son estereotipos.
Porque a mí me encantaría ver un programa en la mañana, que seguramente ya lo hay, y nosotros no sabemos ni lo que estamos hablando, donde aparece un sujeto que da recomendaciones para la labor del hogar y todo lo que se hace.
Pero lo eliminaron, Arau.
¿Cuál?
Hubo, Fernando Arau estaba en Univisión.
Ah, perfecto, Fernando, para eso.
¡Era un genio!
Claro.
Esto estoy hablando cuando yo llegué a Miami y cuando despuntaba la televisión, que nunca despuntó, pero... Ay, mi amor, yo quiero
eres
que te
mala.
No quiero hablar. Pero yo no estoy hablando, pero estoy diciendo
mala.
Nada.
Oye,
de
Mega. Me pasó una cosa. Yo ayer visité, anoche estuve en el programa de Sepsek, de Pedro Sepsek.
No lo he visto todavía.
A quien mando un abrazo. Yo no conocía a Sepsek. O sea, nos conocimos anoche. Y me he divertido tanto.
Él es muy
no,
divertido.
No solo en cámara, fuera de cámara.
Sí.
Qué descubrimiento para mí, Sepsek.
Sí, sí.
Y en cámara lanzó un par de líneas, chistes internos, que yo dije, ¡guau! No me quedó más que decirle, ¡tú eres malo, Cersek!
Sí.
Y a los 10 segundos soltó otra que le dije, no, espérate un momento, es que eres peor. Me encantó.
Es un hombre que lo deja sin trabajo a los productores. No necesita productores, no necesita escritores, no necesita...
Muy bien, está muy bien.
Es de esa generación, yo digo, renacentista, que hacen todo. Sí. Entonces llegan y hay una persona sentada y dice, ¡acción!
Mira, una de las cosas más, probablemente más banales del mundo del entretenimiento y referidos al mundo de la televisión es hablar de camerino. Vamos a hablar de camerino. Mi camerino está al lado del de Cersek.
A ver, mi amor.
Somos vecinos.
Pero eso no es problema en Mega TV porque lo que son, hay más camerinos que estudios.
¿Qué tres?
¿Qué? Hay como 3,000 camerinos.
No, no hay tantos ya.
Claro que sí, hay baño, hay jabón, hay shampoo.
No, no, no.
La gente no creo que vive allá.
Ok. Mi carnet definitivamente hoy no va a pasar.
Los que quedaron, bueno, pero no me culpes a mí que me dijiste que querías que volviera.
Nadia
y
Rubinsky.
La última vez con Oriana tuve una sensación extraña y contigo de que dije, yo creo que me solté de más, ¿no? A veces me suelto. Hoy estoy muy madura.
Me encanta que te sueltes.
No, pero hoy estoy muy madura. Hoy vine serena.
Ah, bien.
Exacto. Hoy vine impoluta, te dije.
Lo dijiste claro. Eres un carrusel de
sí,
Nadias.
Hoy no. Hoy no. Hoy vine a saber qué iba a pasar con tu vida, ¿me entiendes?
Yo no lo sé.
Porque... La televisión es un género que se está volviendo como el teatro, ¿verdad? ¿No?
Y tú sabes que la televisión, en los lugares donde se maneja de la forma más injusta, de pronto, una semana estás y a la siguiente no. Y en los lugares donde se maneja con un poco más de astucia.
Pregúntaselo a Cala.
No, pero Cala, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Que
por menos, un mes, ¿no?
Vale más. A menos 3 meses, por lo menos. Le mando un fuerte abrazo a Cala.
Él estuvo un mes, yo creo. No, yo estuve 2 meses una vez.
Gracias por los zapatos, porque voy a usar los que dejaste allá.
Ok, pero eso no, ni te preocupes. Ay, porque yo estuve, una vez estuve 2 meses. Yo
no, no lo voy a usar porque son marrones. No me gusta el color.
¿No te gusta el marrón?
Zapatos negros siempre. Okay. O sea, al menos, yo voy a ir de traje, voy de corbata.
¿Y eso qué pasó?
Todos traje y corbata.
¿Y te vas a bañar?
Pero por supuesto, siempre.
Qué bueno.
Ah, no, yo siempre me baño.
Para que no siga expandiendo el coronavirus.
No, pero
en un
momento, vuelvo al camerino. O sea, está mi camerino, está un baño común para Pedro Cersek y para mí.
Oh, qué bueno, porque se ve que...
¡Ojo con el jabón! Yo llevo el mío.
El jabón. Porque quería decir algo un poquito...
Sí, yo lo sé. No, porque pero hoy estás madura.
Estoy madura, pero
confía
me imaginé el jabón de Pedro Cersek.
A eso me refería.
Y me lo imaginé, no sé, así como un osito.
Yo lo voy a poner
porque
peor.
Es un hombre
Yo
velludo.
Lo voy a poner peor.
Es un hombre... ¡Oh! Oh, eso está gris.
No.
Es como un peluche.
Es blanco. Es imposible decir, este jabón, porque es blanco.
Tú no te depilas, ¿verdad?
Claro.
Vamos a volver a la Nadia.
No, sí, sí.
Tú no te depilas.
Sí, pecho y espalda.
¿Quién te depila la espalda? ¿Tu esposa?
No, yo con la... ¿Sabes el tubito este de selfie para la foto?
No, ya te pregunté eso.
Entonces pongo la afeitadora y amarro mi chic, porque yo me afeito con una chic. Yo soy old fashion. Con una afeitadora chic.
Chic.
Entonces, ¡ra! Y así como quien se rasca la espalda, estos palitos para rascar la espalda, las manitos que llaman en algunos lugares, me afeito.
¿Y te afeitas también?
Pecho y espalda.
¿Entre piernas?
No, eso no.
¿Y con el calor cómo le haces? ¿Cómo enfrentas las temperaturas
en
Miami?
Por eso me afeito.
La freidera ahí. Sí. ¡Huevos rancheros!
Últimamente no he ido a la playa, menos con los desmadres estos que hay ahora aquí.
¿Pero qué desmadre? Si el único desmadre que ha habido aquí lo creaste tú.
No, chica, no.
Que subiste en un avión de Bell, viniste aquí, contagiaste toda la radio.
No, por el amor de Dios. Yo no estaba al mando de ese buque en el canal de Suez.
¡Stop! Estuve 2 semanas llorando y odiando. Te dije, bueno, lo único bueno es que este coronavirus que tengo es un coronavirus de Bell. No, no
crees
tenía,
que la gente
no
de esta emisora...
coronavirus. No tenía. Me hice el examen 3 veces.
Nadia, tenemos 20 minutos hablando como unos loros.
Nunca te besé, nunca te toqué, nunca te olí. ¿Por qué me contagié? Pensaba yo. No me había contagiado. No tenía.
Son demasiadas preguntas a la vez. Demasiadas preguntas a la
vez. Ese jabón. Imagínese el jabón de claro, Pedro Cepsec.
Pero es que son blancos.
Es un
como no lo puedes identificar.
Un panda, parece. Es un panda.
9 y 22. Nadia Ruiz, que me acompaña, sintonizan. Arriba, Maya.
Al natural y sin filtro. Con Luis Chatein y Nadia Rubinsky.
Nueve y 25 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y por Éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Nadia Rubinsky,
me encanta que Jessica Fox diga Nadia Rubinsky. Pero es que
está
en un momento orgásmico. ¡Nadia!
Ella está más allá de lo divino. Ella está en un lugar, en un paraíso donde todo es posible. Beso a ella.
La quiero mucho, Jessica
Fox. Jessica Fox, porque no es quien lo dice primero, sino quien lo dice mejor.
Eso dice ella,
eso dice
ella,
y tiene toda la razón.
Y yo a mí que no se me ocurre un eslogan.
Fantástico para los eslogans y para los nombres de los shows. ¡Wow! Tú no sabes. O sea, yo tengo a mi nombre de show, pero como loco.
Como por ejemplo, ¿cómo se llama tu show?
Chatén, como yo.
Está bien, bueno. Buenísimo. Wow. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿En qué año?
Te voy a explicar. Te voy a explicar.
¿En qué año se te ocurrió?
Te voy a explicar cómo se ocurrió.
Voy a posar para Oriana, porque la foto de Oriana me veo fea.
Claro, no jamás. Oriana, nuestra productora.
Natural.
Sí.
No, mentira.
Ok, ahí está. Yo estuve examinando el bloque nocturno de Mega TV y me di cuenta de que tenían a Sevsek. Así se llama el programa de Sevsek. Sevsek. Elio Caraza, Oscar Aza. Le sigue Bailey. ¿Cómo se llama?
Bailey.
Y dije, no, vale, es una tontería. El mío, yo soy Chatén, me debe llamarlo Chatén.
Pero tú sabes que una vez...
Eso tiene una explicación perfecta. Y te voy a decir cuál es. Nadie puede reemplazarte nunca jamás. Porque tú que el show sea un exitazo. Un exitazo. Nadie lo puede hacer sino tú. A si ver. Tú le pones al show el Tonight Show, ¿cuánta gente ha hecho el Tonight Show?
Esa es una indirecta para el pobre Alexis. Alexis.
Bueno, mira.
Pero mira, ¿qué pasó con Walter Mercado?
Le mando un abrazo a Alexis Valdés.
Capo. Walter Mercado. Estamos hablando de toda gente que me cae bien, porque tú sabes que cuando no me caen bien no digo capo, sino que cuento
una anécdota. Sí, claro, claro. O sea, no tiene filtro.
No soy tan falsa. No, ajá. Es que no me nace, no soy política.
Ah, bien.
No me nace.
No es necesario.
¿No es necesario? No, no da rating. No da rating.
No, pero la gente... ¿A quién se parece más la gente? O sea, ¿cómo es más la gente? La gente anda con filtro para arriba y para abajo. Hay ciertas circunstancias, situaciones
depende
en las que
la
tal.
Depende de la edad. Me he dado cuenta
la sinceridad
que...
siempre es bienvenida, la honestidad.
Mira, ahora que hablamos de la edad y los bikinis y el segundo tiempo, yo creo que la juventud te la da un poco la manera de ver la vida que tienes, con quién te reúnes, qué lees y cómo absorbes. Porque si yo a cada cambio que pasa en el mundo digo, ay, en mi época era mejor. Ay, no, cuando yo estaba era he tratado de escuchar reggaetón, trato. El otro día tuve una escena romántica con música de reggaetón de fondo.
Oh, wow.
Y me desconcentré. No pude, no. Porque, y usa Chanel y no sé qué, esa la de Camilo, de Chanel y Prada, y dale tunda la lana Braga. Y dije, ay, no.
¿A ti no te da la sensación, Nadia, de que Camilo pone ese tono de voz, que estoy seguro que no es su tono de voz en realidad?
No sé.
Pone ese tono de voz para congraciarse con el suegro, con Ricardo.
Yo creo que todo lo que hace él es para congraciarse con Ricardo.
No, ¿verdad?
Sé por qué, me da la onda.
Ricardo tiene un tono de voz también que es un tanto, es así, un
dulzón,
agudo.
Y dulzón.
Pero Camilo, yo conocí a Camilo en casa de Ricardo. ¿Eh?
Cuéntame esa historia.
Me lo presentó. Ricardo es muy amigo mío de hace mucho tiempo.
Mira.
Y me fui para allá a grabar con él un podcast que yo tenía. A su casa, nos metimos en la oficina a grabar. Y de pronto apareció Eva Luna y apareció Camilo. No se habían casado, por supuesto. Muy simpáticos los dos, muy súper hogareños. O sea, qué ambiente tan familiar el de Montaner. Y
de negocios, ¿no?
Y luego, bueno, o sea, que gente... y exitoso, Ricardo, por el amor de Dios, claro.
Vuela.
¡Oh, Dios mío, santo! Esto,
quiero ser tu prima.
Y ahí conocí a Camilo. Y yo, en ese momento que hablé con Camilo, les juro, no miento, Camilo me saludó de esta forma. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Camilo. Y de pronto, yo no sabía que él cantaba ni nada. Entonces Ricardo después me cuenta la historia, y fantástico, fenomenal, qué maravilla. Cuando empiezo a escuchar a mi esposa, le encantan las canciones de Camilo. Yo digo, ¿quién está cantando? Camilo. ¿Y por qué pone la voz así? Le digo, ¿no te acuerdas cuando lo conocimos en casa de Ricardo? Claro, ¿cómo me saludó?
Hola, soy Camilo.
Un camionero era.
No lo sé por qué.
Está apretando un poco el calzón.
Llegó Camilo.
¿Y qué nombre, no? Porque no es un nombre para tener esa voz. En realidad, la historia que me estás contando, como yo sé que tú deliras a veces...
Lo que pasa es que tu subconsciente lo está asociando con Camilo VI.
No, que Camilo VI. Yo soy mucho más joven que esa época. Estoy en el medio tiempo, así que no es tan difícil calcular. Escúchame, no sé si conocen ese... Ah, el argentino lo conoce, el operador, en el medio tiempo.
Se llama Claudio. Claudio está haciendo una suplencia a nuestro querido José. Y está convaleciente porque Oriana le pegó el virus.
Oriana no creo que le haya pegado jamás el virus.
No.
Oriana
en
no
estas
entiende.
Dos emisoras, mira, actualidad mi 40. Y acá, el pegavirus, según todo el mundo, soy yo.
Pero Luis, reconócelo, lo dijo hasta tu compañera de dupla en Venezuela. Todo el mundo lo sabe. Contagiaste a todo el mundo. ¿Qué se siente?
No.
Y después te sale trabajo en Mega de premio.
Sí, lo que falta es que la Organización Mundial de la Salud diga que no fue en China, no fue en Wuhan. Fui yo. Fui yo que pujé, yo estaba en el baño, pujé tan duro que solté un vampiro y el vampiro fue el que le pegó la cosa a todo el mundo.
Ay, qué feo.
Ah, bueno, horrible.
Cada vez que te
viendo
veo
lo que vas a decir.
El vampiro saliéndote de la colita. Ay, qué feo.
Pensé que iba a ser un programa maduro el de hoy.
Dios
mío, mira, yo también. No te entendí. ¡Sape, gato, ñara, gato! Esto, qué fuerte aquello.
Yo lo que quise fue hablar un poquito, ¿sabes? Porque a veces me deliro y siento que me pierdo.
No, para nada. Mira, vamos con una lancha con norte seguro.
No.
Pero con una consistencia.
Digo palabras que no son. Me dijo, muchacho, siento a veces que hay un poco de divague en tu oratoria. Uf,
Es un inglés, corrígeme si me equivoco, se llama procrastination.
¿En qué parte del cuerpo lo sientes? Le dije yo, ese divague. Y me dijo en todos, está bien, yo soy un cúmulo de emociones que se expanden por ti mientras yo hablo. Eso es lo que quiero, que te emociones, que te alegres, que te rías, que sientas, que te vengas aquí, arriba Miami.
Que te vengas a la emisora.
Que te vengas a la
saludar,
emisora.
Ok, Claudio. Nosotros no regalamos nada en este programa.
Pero deberíamos regalar. ¿Sabes qué deberíamos regalar?
Enrique Santos todo el tiempo está regalando cosas.
Enrique Santos todo el tiempo
regala. En amor, todo el tiempo está regalando cosas.
¿Qué regalan en amor?
Vamos a regalar algo acá. ¿De quién es esta cámara?
No, regala la alianza.
No, es mía. No,
regala
no lo podemos
regalar. La llave. ¿Qué auto es? ¿Europeo?
Es europeo. Un Alfa Romeo.
Lo que es trabajar en Mega.
Alfa Romeo. ¿Cómo? Ah, bueno. Me lo dieron con el contrato. Mi contrato es el único contrato en Mega que está firmado para ser pagado en bitcoins.
Espera, tranquilo.
Oye, escuché una estupidez esta mañana.
¿Otra?
No porque lo haya dicho César. César Miguel no dice estupideces. Escuché esta estupidez en el programa de César. Aparentemente hay una teoría de que Elon Musk está... ¿cómo se llama? Sponsoring. Ay, Dios, es que se me olvida el español. está
yeah,
financiando.
Right? Yeah, right.
Yeah, you know what I mean?
I know, baby.
OMG, OMG.
LOL.
Esto, TGF.
Oh, my
esto,
God.
¿Y qué más hay por ahí?
Hay mucho.
BBF. ¿Cuál otra? What?
Oriana,
ay, Oriana, si lo vas
Oriana.
A echar a perder todo, de verdad,
ay,
te agradezco,
Oriana.
Por favor.
Veinteañera.
Sigue jugando con tus maquinitas que la tienes ahí.
Está jugando al Roblox, está jugando al Roblox.
Oriana.
Está jugando al Roblox, al de la casa, feo. Está armando bueno, casas con chanchitos.
Apenas tiene 2 días que volvió, que salió del COVID, debe ser eso. Esto...
Ah, porque Oriana también tuvo
COVID. Yo también se lo pegué.
A Oriana no sé cómo.
No, mira, a una distancia de 8 metros, que para que yo tengo pulmón. Bueno, no, la teoría aquí es que yo traje el virus aquí. No importa, no me importa. Óyeme, entonces, resulta que...
Elon Musk
estaría planificando un golpe de Estado en México. ¡Tú puedes creer eso!
¿Para qué? ¿Para qué? Hay cosas que no se entienden. ¿Dónde salió eso? Yo no lo encontré. Mira que yo leo los diarios.
Yo lo escuché esta mañana. Se lo escuché a César Miguel.
Ah, pensé
o a un
que
invitado
era...
que tenía él, que estaba hablando desde México. Y yo dije, pero qué claro, que sí. ¿Qué es este lomito para hablar boberías como... Me encanta hablar a mí.
Bueno, pero ¿sabes qué? Por eso Harry, el ex príncipe... No me sale el apellido de Harry. ¿Cuál es el apellido de Harry?
Nadie lo sabe.
El esposo de Meghan. El esposo de
¿tú no
Meghan.
Viste The Crown?
No, no veo. Es que a mí todo lo que tiene
me
que ver...
Me encantó The Crown.
No entiendo la monarquía, amor. Tengo un problema. Yo soy plebeya. Entonces, para mí, en todo caso, he seguido burguesa.
Yo nunca me habría recuperado del COVID de no haber sido por The Crown.
¿En serio? ¿Está tan bueno?
Mira, lo vi completo.
Bueno, sí, es una de las series tendencia.
Me encantó.
Ok, pero Harry, ¿sabes en lo que está trabajando ahora, verdad? Uno de sus segundos trabajos.
¿Segundo trabajo?
Sí, porque tiene dos.
No es una...
Desinformación a través de las redes. Es decir, que esto de que Musk quiere hacer un golpe de Estado en México, tenemos que decir al príncipe que lo investigue, porque él se dedica a eso. Porque por primera vez en su vida va a trabajar.
¿Pero por qué tiene que buscar trabajo en eso cuando perfectamente puede hablar con Oprah, dar una entrevista y ya?
No, porque él se quiere ramificar. Por 100 millones de dólares no va a salir de su casa. Explíquenme eso. Es que no, para nosotros es muy difícil, yo entiendo, porque a veces estoy con amigos europeos de Inglaterra y me dicen, no, porque el rey ha hecho muchas cosas. Y digo, sí, mató unos elefantes y de repente hizo otra.
Ahora estás hablando de Juan Carlos.
Sí, de Juan. No, pero ¿no escuchaste el acento español? ¿No escuchaste a la chica Almodóvar? No me sale. No me salen los acentos. Estoy dura, cuadrada. El COVID me enlenteció. Es que están pasando muchas cosas. Estamos en la era del COVID y lo que se acerca... Y mira, eso era lo que quería conversar contigo. Según un egresado de Yale, un sociólogo, es el libertinaje total. Bájate el pantalón, Luis.
Ok, vamos a dejarlo ahí y ya estamos de vuelta con Nadia Rowinski. Sintonizan Arriba Miami.
¿Escuchas? Arriba Miami. Con Luis Chatein.
A caerle.
Me da pánico. Le voy a explicar por qué. Porque...
Cuando, ¿a ti te da pánico algo?
Cuando fuera del aire, estamos tocando temas así que son como que para no al aire, pero se ponen buenísimos. Oye, queda aquí en el cerebro de uno, por lo menos 2 o 3 integrantes de la junta directiva de uno, que dicen, ¡dilo! ¡Continúalo! ¡Desarrolla! ¡Juégatelo todo!
Podemos.
No es correcto.
¿Por qué?
No es correcto.
¿Qué,
hay
qué?
Cosas que se pueden y cosas que no...
Tú me has dicho a mí aquí en varias oportunidades...
¡Viva la libertad de expresión!
Sí, no me digas cuidado.
Puedes decir todo lo que tú quieras.
Pero cuando digo malas palabras, me ha censurado. No me ha censurado. Ha cambiado tu expresión.
No es cosa nuestra, es cuestión del gobierno de este país. O sea, la FCC.
La F. ¿F cómo es?
Claro. FCC.
¿Qué significará?
No tengo idea, pero sé que es FCC y sé lo que hace.
Everybody, no. Con F, la F word, ¿no? ¿No es el F?
Yo no sé qué será.
Y Ariana como que abre los ojos, le quedan como un huevito.
Pela los ojos grandes.
Yo no digo eso.
Mira, pero aparte en el corte anterior dejamos un tema muy interesante.
El libertinaje al que nos vamos acercando después de esta pandemia, que supuestamente para el 2023 estaría, o sea, que nos faltan como
completamente fuera.
Dos años para hacer el amor.
¿Quién anuncia la aproximación de este libertinaje?
Es un experto de Yale que ha estudiado la conducta de la sociedad después de las pandemias. ¿Y qué es lo que sucede en todo sentido, a nivel social, económico? Lo primero, dice que hay un gran despilfarro económico. La gente tiene la necesidad de gastar. El cheque estímulo que nunca...
¿De gastar nunca, qué? Todo lo que hizo durante la pandemia.
Lo que tenga.
Porque si así estamos hablando del 0.2% de la gente millonaria en este país. Volvemos a Elon Musk, a Mark Zuckerberg.
Qué difícil. Pero se está refiriendo a estos países del primer mundo desarrollados que tienen... O sea, no estamos hablando de nuestros países del tercer mundo. Estamos hablando...
O sea, a ver si tú entendiendo. Vamos a agarrar la ayuda esta que están depositando, el cheque. Ajá, y vamos a ni siquiera todo.
Bueno,
hay un 15%, a derrochar ese 15%.
A despilfarrarlo. No es derrochar, es peor aún, es despilfarrarlo. Y a nivel sexual...
¿Cuál es la diferencia entre despilfarrar y derrochar?
No, yo creo que son sinónimos. Y no vamos a entrar en eso porque aparecen 500 escuchas tuyos a criticarnos porque nos equivocamos.
Tenemos una audiencia
cuando en televisión,
muy culta y muy inteligente.
Sí, cuando en televisión muchas veces escucho a los periodistas que dicen y aiga, y aiga, y aiga, y aiga, y donde aiga.
Pero lo hacen solo por molestar, ellos saben que no es así.
Ay, ¿cómo? ¿Tú estás políticamente correcto el día de hoy?
Estoy corporativo.
Te pusieron la vacuna y te pusieron un chip.
Me sé hasta el himno de Mega TV. Somos Mega, somos TV, viva Bailey Oscaraza. Y Cersec.
Y next. Pero no, realmente, te tengo que decir algo. Has cambiado. O sea, yo estoy impoluta y tú...
Absolutamente. Yo me estoy preparando para el lunes.
El lunes. O sea, ¿qué vas a hacer?
La verdad es que quiero que dure. Quiero que el programa dure.
Pero tú eres creyente, así que...
No, quiero que dure.
Por eso, si eres creyente...
Y en mi caso, durar, que llegue por lo menos agosto.
eres como yo mis relaciones. Yo digo, bueno, si pasa un mes, ya eso es matrimonio.
Bien.
Si yo mi relación pasa un mes, ya es matrimonio.
Es importante estar claro en la vida.
Exacto. Uh-huh. Bueno, este experto que viene de la Universidad de Yale dice que se va a vivir lo que serían los años locos de los años 20, ¿no? Es más o menos similar. ¿Por qué? Porque ha estudiado, porque ve. Y mucha gente, si te darás cuenta, y tiene que ver con los tumultos y todo lo que ha pasado la semana pasada en South Beach, que tristemente tengo un hermano que trabaja en un hotel y cada 5 minutos me está mandando un video, así que tengo videos inéditos.
Ah, wow.
De todo lo que pasa en los hoteles de
South Beach. ¿Los trajiste?
¿Para qué?
Para verlos.
Son toallas tiradas en caminos oscuros por el piso. O sea, una cosa, una locura.
Sí.
Y tiene que ver también con esto. Tiene que ver con muchas cosas, pero el hecho de la gente estar encerrada a creer que, ¿no?, desesperados por saciarse de algo que no se han saciado durante un año, porque en este año muchos, no sé tú porque estás casado, pero muchos nos hemos mantenido en nuestro iglú. Uh-huh. Solitarios,
sí.
Sin tener mucho contacto con otros seres humanos.
O sea, que te hacen bien los videos de tu hermano.
Hay muchos videos que me hacen bien, ya te lo he mencionado en otras
ocasiones. Mira, espera un momento. Entonces, si estamos hablando de este libertinaje que anuncia el experto de Yale.
Y los recomiendo porque cuando me pasa que conozco a alguien que no mira videos, veo que no sabe. Entonces yo pienso que parte de la cultura de la gente es ver videos.
Sí, hay que verlo.
3, 4 personas, 1, 2, no importa.
No, y además para como decimos en Venezuela, para coger datos.
Para formarte.
Para coger datos.
Para formarte.
No, pero yo no sabía que la pierna era tan flexible. Bueno, en fin. Yo no sabía que esa... así también funciona.
Pero mira qué velocidad para hacerlo.
Claro. Entonces, este señor que es experto de Yale...
Sí, te voy a dar el nombre.
Para 2023, al 2023 se aproxima una epidemia libertina.
Vamos en camino.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Debemos nosotros, como sociedad, como integrantes de la sociedad, como padres, como hijos, preparar a nuestro entorno para lo que se avecina dentro de 2 años?
Claro que sí.
Y a esto me refiero es, cuando usted le toca la puerta a una mujer desnuda, la hace pasar y ¡rácata! Bueno, porque si no va preso. O sea,
¿en qué
vamos a convertir?
La educación de tu... La educación que tú le vas a dar a tus hijos, que son pequeños como la mía, es diferente. En el caso tuyo es no la toques, no le digas, no le hables. Y en el caso mío, cuídate.
¿Qué irá a pasar?
Preservativo.
El movimiento Me Too, en medio de una cosa como la que estás anunciando. Tú no, bueno, el señor de Yale.
Pero no tiene nada que ver esa con la otra.
El libertinaje.
No, pero el movimiento Me Too no habla de libertinaje.
Consensuado en medio de todo eso.
Pero o sea, todo debería claro. ser consensuado, ¿no?
Claro, claro.
Y el libertinaje no tiene nada
gente
que ver.
Libertina con... gente que vive la vida. ¿Tú? Mira, contigo no me llames, no, ni de ti ni me acuerdo.
Pero nosotros que somos de la generación del SIDA, cuando apareció
Oye, no,
aquel
yo
globo.
Yo prefiero verlo de otra manera.
Ok.
La generación del SIDA, de bueno, manera tan negativa de ver eso.
Bueno, yo mi primera experiencia fue cuando yo ya era casi adulta, adolescente adulta.
Yo prefiero ver mi generación como
la
generación
fue la
Sanadú.
Vez que
Sanadú.
¿Cuándo? Wow, pero estás más viejo que yo entonces.
La película aquella de Olivia Newton-John era Sanadú. Claro, Olivia Newton-John. Yo soy de la generación Sanadú.
Ay, pero yo no quiero ser. No.
Ay, somos de la generación del cáncer. No, de, no vale, es horrible.
Yo dije del condón. Preservativo, profiláctico. Sinónimo. ¿No se puede decir condón tampoco?
¿Qué cosa? Condón, claro.
Claro, sí, eso es claro. Bueno. Bueno, depende para quién ya queda.
No, sí lo es, claro.
A ver. Pero no te acuerdas que cuando nosotros éramos pequeños, en nuestro pleno desarrollo de cuerpo.
Las hormonas estaban efervescentes.
Sale el SIDA.
Sí, claro.
Empiezas a morir Freddie Mercury, este, el otro. Y entonces empieza todo a explicarnos, se acusa. ¿Te acuerdas
Espera un momento, pero también empiezan a aparecer los famosos supervivientes. Magic Johnson.
Entre ellos tú.
Magic Johnson. No, vale, Magic Johnson.
Que no le pasó nada.
Magic Johnson tuvo SIDA. Y lo superó, y ahí está vivo. Y
bueno, pero hay una generación que ha sido muy consciente de que para el sexo hay que cuidarse. Eso es lo que quiero explicar.
Eso
parece
importante.
Que, según este experto de Yale, lo que viene, porque también obviamente ya...
A raíz del libertinaje.
A la raíz del coronavirus, a raíz de todo lo que hemos vivido, es gente desenfrenada que gasta dinero, no sé si pagan mujeres o pagan hombres, no sé cómo viene la cosa. Hay que preguntarle a Oriana, que está jugando al Roblox. Porque ahora tienen novios.
No.
Tienen novios ya, en Roblox.
No, ya
está, ella tiene un novio en Roblox.
No, ella transcribe. Lo que pasa es que los domingos publicamos la transcripción de todo lo que se habla acá.
Ah, bueno.
Y ella está transcribiendo.
Con lo caro que sale una transcripción.
Con los dos dedos pulgares, que es lo más interesante.
Con los dos pulgares. Bueno, no tenía que ver. En realidad me perdiste. Y así me pasa. No, después me dice.
Bueno, ¿qué importa? Procrastination. Procrastination.
Procrastination.
La el cosa... libertinaje, cuidarse y tal, y todo aquello, lo que viene después de aquello. Yo pregunto, ¿está de vuelta el sífilis después de esto?
¿La sífilis?
Ajá.
Ella, yo creo que es ella.
La sífilis.
Ahora viene.
O sea, será que el libertinaje, todas estas cosas así.
Esas enfermedades no te matan ya. La sífilis, me imagino que... nunca estudié medicina, no soy Fauci, no me quiero arriesgar a decir una barbaridad, aunque la digo todo el tiempo, pero de medicina no.
Oye, vale, tenías que decir eso al minuto 52.
Tuve fiebre 3 días y pensé que tenía coronavirus y no tenía coronavirus. Así que yo soy una ignorante total.
¿Pero también creías que te lo pegué yo?
Yo pensé que la cercanía...
Aquí todo el mundo cree que lo pegué yo.
¿Y por qué será, Luis?
Si este virus no fuera una cosa de conocimiento público mundial a los niveles que es, yo estoy seguro que tendría por lo menos 4 demandas con abogado.
Yo no te haría una demanda.
4 demandas con abogado.
Odio ir a la corte.
Y déjame adelantarme, las perderían todas.
Exacto. No hay manera. Si es que no los has besado, toqueteado, tener una situación íntima, libertina, como los años locos 20.
No, sí, culpable. Yo aquí beso a todo el mundo.
Yo nunca te besé.
A todo el mundo besé.
Yo nunca te abracé.
Todo tiene su momento.
Nunca te... Ahora en el 20...
Que a juzgar por lo que estás anunciando, 2023.
2023.
Ay, Nadia,
uy,
2023.
2023 nos vamos a dar un abrazo.
Deja que el libertinaje se apodere de éxitos y de actualidad 1040.
Uy, deja que toque esa barbita.
Ya van a subir otra vez al piso de arriba. Yo no creo que debería decir eso.
Acoso, Michu. Aparezco yo con una pancarta en Mega TV. Oscar, acompáñame, que tienes el pelo verde. Hay que tener el pelo verde.
Mi compromiso es el siguiente.
Sí.
Yo tengo hoy una reunión en el canal.
El canal de...
Quiero que sepan que a partir de este momento, cada vez que yo hable de el canal, estoy hablando de Mega TV,
sí,
que es donde estoy trabajando
ahora. El canal de Panamá.
El canal, lunes, 10 de la noche, ahí comienza el programa. Cada vez que diga el canal, tengo reunión hoy en el canal. Si yo te llamo hoy a golpe de 4 de la tarde, si tú ves Chatén llamando, no atiendes.
Ok, ¿por?
Porque a raíz de todo lo que hemos dicho hoy en la mañana acá, no me pasa el carnet. No abre.
Me extraña que un provocador...
Y si usted esta noche ve, pone Bailey, y en el corte comercial de Bailey...
Los programas viejos de Cala. O uno mío.
El lunes.
O uno mío.
Un mix. Lo mejor de Cala y ¿cómo se llama? Nuestro querido amigo cubano, Alexis Valdés.
Sí.
Lo mejor de Cala y Valdés. Lunes a la 10. Es tu culpa, Nadia.
Ay, tampoco. Tampoco te vas a... Tampoco va a cambiar tu destino.
Yo estoy manejado con mucho tacto.
Tú has provocado todo lo que he pasado aquí. Todo esto ha sido culpa tuya. Y me voy. Ya, se acabó. ¿Qué hora es?
Okay.
Porque entre Claudio tomando mate, imitando a los uruguayos, aquel está jugando al Roblox, Bueno, y bueno, y Colombia y que son tu audiencia, los colombianos.
Yo creo que sepas que lo de Oriana es desinterés aparente.
Te tiene tremenda tienes al hijo de Derbez. Tienes al hijo de Derbez.
Hoy vamos a conversar con el hijo de Derbez.
Exacto. Sí. Oye, y hablando de colombianos, un beso a todos los colombianos, que los amo y los quiero, y gracias por todo ese cariño.
Ya estamos de vuelta.
Que no me ha dado nunca Luis.
Con más. De Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Son las 10 y 6 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la poderosa señal de Mundial 990 AM para el Condado Miami-Dade y Éxitos 107.1 FM para el sur de Miami. En este momento me visita en cabina el cantante, productor, presentador, Daniel René. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, yo muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias
por... No, vale, el gusto es todo nuestro. Oye, Daniel, no sé por dónde comenzar, porque vamos a hablar hoy, vamos a colocar un tema tuyo que estás lanzando, se llama Vete, pero antes quería celebrar la producción y la conducción y los invitados, el nivel, la calidad de producción de A Tiny Audience, sí. Que si mal no entendí, se transmite por HBO Max.
HBO Max, ajá. Exacto. Bueno, la primera temporada me dieron la oportunidad hace un par de años, hicimos el piloto y se me olvidó, un año después me llama Ivania, que es la productora, y me dice, Daniel René, nos recogieron el programa en HBO, vamos a salir a Tiny Audience, y le digo, permiso, ¿quién es? Porque yo estaba recién de gira con Litzy, yo sé que Litzy ha venido para acá mucho, y yo estaba de gira con Litzy en los Pop 90s en México. Yo andaba en modo de música. No me acordaba porque tantas cosas que nosotros hacemos en esta carrera
claro.
Que se nos olvida. ¿Tú me entiendes? Entonces me llama Iván y me dice, no, a Tiny Audience va. Y yo digo, ¿quién es? Y me dice, es Ivania, la de Tiny Audience, del programa de televisión.
A Tiny Memory, la tuya.
Tiny Memory. Y nada, larga historia corta, too late, hicimos la primera temporada. Y ahora estamos presentando al mundo esta segunda temporada que de verdad es muy cerca a nuestros corazones porque fue tres veces más difícil grabar esta temporada en el medio de COVID. ¿Cómo vas a grabar un programa de televisión?
El año pasado.
El año pasado en septiembre empezamos preparaciones, en octubre creo que se grabó, las primeras dos semanas de octubre. Todo el mundo se tuvo que meter en un hotel. Después de hacer exámenes tres veces de COVID, de las del principio, como te conté, cuando te estaban violando la nariz.
Claro, claro.
Muy rico, ajá.
Hasta que se te alían los óvulos, ¿cómo se llaman? Los óvalos de... Sí, hacían como un pop-up.
Ajá. Tres semanas de exámenes de COVID, todas las estrellas, todo el crew, toda la gente de producción, todo el mundo nos tuvimos que quedar en un hotel por la duración, pues, de las grabaciones de esta segunda temporada. Y creo que la energía de esta temporada fue tan rica porque el mundo estaba tan cerrado por tantos meses.
Claro.
Que, imagínate, todo el mundo tenía ganas de ir a cantar, de producir, de trabajar.
Claro, formato, para quienes no han visto el programa, es un acústico, ¿o sí?
Sí, sí.
¿Un acústico?
100%.
Es parecido a aquellas cosas que hacía MTV Unplugged hace años.
Algo así, pero con entrevista y la gente te dice las historias detrás de la música que nunca han tenido la oportunidad de contar. Entonces, imagínate Ivy Queen. Que ya su episodio va muy pronto. Si no es esta semana, es la próxima semana que va a salir. Imagínate Ivy Queen, una mujer, la diosa, la reina de reggaetón, cantando su música en acústico. Una cosa que necesita producción electrónico y digital. Imagínate Ivy Queen totalmente, emocionalmente y musicalmente desnuda. ¿Tú me entiendes?
Claro,
una cosa
vulnerable.
Right. Tres instrumentos máximo y su voz. Y los 30 o 40 personas que estuvieron ahí en el programa de audiencia, ¿no? Es una experiencia que creo que todos los artistas han podido disfrutar su música, ese momento, de una forma que normalmente cuando estás a ese nivel de fama, estás alante de 50, 60, 70 mil personas cada show, no puedes ni disfrutar de las caras de cada fan, de cada artista, de cada persona que está en tu audiencia.
Yo disfruto mucho más este programa ahora que lo estamos haciendo acá en este formato reducido que estás viendo. O sea, con Oriana, con Claudio. Ya no lo estamos haciendo en el American Airlines Arena por cuestiones, tú lo sabes,
claro,
de distanciamiento social, pero pronto volveremos a nuestro escenario.
Que, by the way, la gente que no han visto Oriana tiene que salir en cámara, por
sí,
favor,
claro,
un momentico,
por favor,
porque es bella.
Mira, adelante.
Una Oriana, energía muy bella, mírala.
Ahí va.
Un saludo, mírala.
Sí,
mírala,
señor.
Mírala, esta belleza.
Pose a la izquierda, pose a la derecha.
Mira.
Fotografía frontal, muy bien. No llames que nosotros te llamaremos, Oriana. Mira, cuéntame, Daniel. A ver, entonces, tienen a Paulina Rubio, la vi en la promoción.
Sí.
Ajá.
Paulina Rubio, Carlos Vives, Ivy Queen, MDO, Menudo. Mi generación, además que yo estuve en MDO, en Menudo. pero también le tuvimos que, nos dieron la oportunidad, vamos a decir, de traer a René Ferrait, que es el original, el que canta Súbete a mi moto.
Ajá, lo a René, claro.
Entonces,
¿cuántas generaciones han pasado por Menudo?
No tengo suficientemente tiempo para estar acá hablando de eso.
O sea, te lo voy a preguntar de la siguiente manera. Ah, no, pero hicieron un reality, claro, ¿no? Y una serie.
Y una serie también.
¿Para dónde fue que lo hicieron? Amazon.
Amazon Prime.
¿Quién te interpretó a ti?
Un niño, ¿sabes qué? Sí, de verdad que cuando yo vi, me dice, yo estaba grabando una cosa para los Grammys el año pasado, cuando me dicen, un actor, Samuel, no me acuerdo su apellido, me disculpa Samuel, veo los nombres de los menudos que van a salir en el roster, ¿no? Y ahí veo Daniel René, yo dije, oh, hice mi marca. Hice mi marca.
Yo temo arruinar aquellos que no han visto la serie en Amazon con mi comentario que voy a decir, pero tengo que decirlo. El personaje de Daniel, en el momento en que Daniel estuvo en Menudo, la escena donde destaca, o sea, que está llevado a la serie, en el personaje de Daniel René, Daniel dice esa famosísima, la célebre frase que está en todos los trailers de la cuestión de Menudo, de MDO. I see dead people. Ese fue Daniel René. Mira, Daniel, vamos a hablar del tema. Vete.
Sí, vete.
No que te vayas, el tema.
El tema. So, el tema Vete sale porque yo siempre he tenido un género de música pop, un poco R&B americanizado, pero con letras en español, ¿no? Y siempre ha sido mi estilo. Ahora, cuando siento los últimos par de años emocionalmente, como ser humano, como hombre, siento y como que defino la evolución de quién soy como ser humano, empiezo a decidir cómo eso va a reflexionar en mi música, ¿no? Empiezo a escribir temas que van a salir en el disco que se llaman unos Little Lady, otros Loco, otros Solo, y de repente empieza una canción, un track, yo que soy el productor y escritor del 90% del disco, de toda mi música, creo este track un poco urbano, más joven, juvenil, vamos a decir, ¿no? Yo no tengo 25 años, aunque parezco, pero...
Yo tampoco tengo 32, aunque no lo parezco.
Y empiezo a crear este sonido nuevo, ¿no? De esta canción Vete, nuevo para mí, ¿no? Manteniendo auténtico quién soy como artista musicalmente, pero trayendo como un saborcito más joven, ¿no? Algo nuevo para mí. Llamo a Sammy Hawk y le digo, mira, escúchame, pana. Tengo esta canción, tengo el coro, tengo el verso, tengo todo listo, pero siento que me hace falta algo. Ven a la casa a ver si te gusta o qué te parece, porque es muy un talento enorme, ¿no? Viene a la casa y me dice, brother, dame 2 minutos, ábreme el micrófono. Le abro el micrófono y en 2 o 3 tomas, el feature que hizo él, así salió. Y así se quedó.
O sea, tienes featuring a Sammy Hawk.
A Sammy Hawk.
Qué tipazo es Sammy Hawk, ¿verdad?
Sí, súper.
Es muy buena gente.
Es
no solo es talentoso, es un tipazo.
Sí, de verdad.
Vamos a escuchar el tema entonces a Daniel René. Y el tema se llama Vete.
La cabeza en los pies, todo al revés. No imaginé esta situación. Poco a poco y muy lento, cambiando uno por otro, inteligentemente.
Dime, porque yo sigo extrañando tu amor. Que extraño tu amor, dime, porque yo no aguanto tu traición. Nunca me dejas entrar, déjame entrar, solo sabes engañar. En vez de amar, déjate llevar, o búscate otro yo.
Vete si te va a querer, como yo te quise ayer.
Como yo te quise, dudo que te lo haga como yo te lo hice. Por la noche y por los mañaneros, pa' mí todo el año era 14 de febrero. Ey, en la ducha y hasta en el comedor, en el carro y hasta en el ascensor. A veces suavecito, a veces hardcore. Él solo sabe el misionero y el televisor. Por el Insta no te sigo. Si sabes contar ya no cuentes conmigo. Me cansé de ser tu juguete. Otra haré venir mientras tú mejor.
Te va a querer como yo te quise ayer.
Como ayer,
The other day you told me that I would never find anyone else like you. That's the idea.
Tu amor tóxico lo quiero. Me va matando y no aprendo. Desbaratando por dentro. Tengo la cabeza en los pies.
Vete si te va a querer.
Right away from me.
Te va a querer. Yeah. Como yo te quise ayer. Te quise ayer. Vete si te va a querer. Te va a querer. Como yo te quise ayer. Te quise ayer.
Al revés, no sé cuándo por qué te falla ya usted. Viva su vida, ya me cansé. Óyeme, que del parque otra vez la saqué. Esa mija junto a Daniel René. ¡Pum!
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
Arriba,
en Éxitos 107.1.
También, también está así.
Oh, 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 oh.
Mira, te confieso, Daniel, no había escuchado el tema antes de... Y yo voy a decir con toda honestidad.
¿Sí? ¡Me encanta!
¿De verdad? ¿De verdad?
Tiene una atmósfera, o sea, que va más... Claro, es urbano esto.
Sí.
Pero tiene una atmósfera que le da como un chill out especial, ¿verdad?
¿Sabes qué? Es que, no, como te dije, yo siempre trato de ser auténtico a quien soy como persona y como artista. Y no quiero... No es que estoy tratando de meterme en un género que no... No tengo nada que ver, ¿tú me entiendes? Claro. Pero es como que agarrar un poquitico de este sabor, un poquitico de este sabor y mezclarlo, y en esta canción también lo que trae Sammy Hawk, que es fuego siempre, y tratar de como que encontrar una mezcla. Y creo que eso pasó, brother, cuando algo tiene que pasar como tiene que pasar, el universo hace clic.
Sí, 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 sí. Tiene magia el tema. Y yo que lo estoy escuchando, tuve la fortuna de escucharlo menos acá, con los audífonos, y quienes nos están escuchando ahora en retransmisión, en forma de podcast, pues la gente que escucha podcast lo escucha con sus audífonos bien puestos.
Claro.
Habrá disfrutado de la atmósfera, de esa cuestión que tiene esa mezcla con el chill out, que es muy sabroso. Te felicito.
Bueno, y hablamos del mezcla. La mezcla se hizo, yo soy el productor. Siempre hago como un rough mix, pero ahora, por cuestiones de A Tiny Audience, me he acercado mucho a María Elisa Hierve, que es ingeniera de sonido, súper celebrada, súper respetada, y ella es co-conductora conmigo en A Tiny Audience.
Ajá.
Y ella mezcló, esta fue la primera que hizo.
Muy
buen tema. Juntos.
Muy tema.
No.
Oye, ahora debo preguntarte, porque en la medida que tienes la oportunidad de conversar con tantos artistas tan, tan importantes, de una trayectoria tan amplia, de tanta experiencia hacia arriba y hacia el medio, y a veces con algunas cosas que no aciertan tanto.
Sí.
¿Qué has absorbido de esta oportunidad única que te da el oficio de compartir con gente que hace lo mismo que estás haciendo tú?
He aprendido tanto, ¿sabes qué? Muchos de ellos ya nos habíamos conocido detrás de, llevo 25 años o más en esta carrera. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de acercarme a mucha gente especial. No solamente los famosos, pero también la gente que cada famoso tiene como que 100 personas, ¿no? En su team. Y me he acercado mucho a ellos también. Y acercarnos y encontrarnos en una forma tan bella y tan toned down, tan tranquilo, me ha enseñado que no matter what, no importa lo que pase lo que pase, no importa qué cantidad de fama o followers o seguidores o número unos o millones de dólares tengas, siempre hay que mantenerte humano. Y cada artista, cada artista que ha venido a este programa nos ha dejado un pedacito de su ser, un pedacito de su alma, y hemos podido ver el ser humano detrás de la estrella.
Claro, estás hablando de tu programa. Por un momento pensé, ¿y cómo sabe él que eso es así? Si él no está aquí cuando llegó el programa. Y cada artista que ha venido al programa, yo, ¿cuándo? ¿Tú? ¿Cuándo estuvo? Ah, no, ¿el tuyo?
El mío.
Porque aquí he tenido una gente de verdad, Daniel, quiero que sepas, ¡wow! Hoy estamos marcando una diferencia, pero aquí ha venido una gente, ¿verdad, Oriana? No, está resolviendo un problema por allá. Mira, Daniel, entonces, ¿qué sigue con el tema? ¿Cuándo sale el disco completo?
El disco completo, vamos a decir, principio de mayo ya tiene que salir. Van a ser 7 temas, va a ser un EP. Primera vez en mi carrera que lanzo un EP y no un disco de 12 temas. Pero siento que es como va a marcar el tiempo, como que marca donde estoy como artista, como ser humano, ahorita. Estos 7 temas. Y no quiero perder más tiempo, ¿no? Creo que es el momento de ir a lanzar, porque es que yo soy el artista que pienso las cosas millones y millones y millones de veces, y si lo pienso mucho, no lo lanzo.
Ajá,
ajá. Entonces, exacto. Ya, para mayo.
Sí. Ahora, cuando logras una pieza como la que acabamos de escuchar, que tiene esas texturas tan originales, tan únicas, que van bien con la mezcla del urbano, el compromiso para con los otros temas es inmenso, ¿no? O sea, lograr que cada uno tenga su propia identidad, crea su propia impresión.
Cada canción va a tener su propia personalidad. Me encanta eso. Y es verdad. Pero sí, las 7 canciones como que pegan, van juntas, son un pensamiento, a body of work, como se dice, como que un cuerpo de arte, se dice, no sé si se presta en español ese dicho, pero bueno, es como un pensamiento hecho en 7 canciones, sí van juntos, pero una canción no tiene nada que ver con la otra. Cada canción tiene su propia personalidad. Hay 2 temas en inglés, el resto van a ser en español. Hay desde balada, de cortavena balada, hay de R&B, pop, que yo siempre voy a ser popero. A mí me encanta el pop. Para mí es lo más, uh-huh. Es lo que sale de mis venas, ¿tú me entiendes? Cuando yo me siento delante de un piano o me siento en el estudio mío, lo que me sale son las cosas comerciales.
Además que el pop que se está haciendo ahora es un pop tan diferente al que se hacía antes. El pop ahora es mucho más abierto
a todo.
A confundirse con otro género.
Right, exactly. Que claro. Por eso me encanta.
Sí.
Y lo mío siempre va a ser no tanto lo hip-hop urbano, va a ser mucho más lo R&B americano urbano. Entonces, tratar de encontrar una mezcla perfecta entre lo urbano latino de hoy en día con ese R&B americano pop mío, mezclar eso junto, hemos como que creado este disco.
Mira, Daniel, y esta necesidad de consumir contenido vorazmente que vino con la pandemia, y estábamos todos metidos en la casa y decíamos, me encantó la ciudad de René, quiero otra, quiero otra,
sí, bueno.
Y quiero otra.
Imagínate.
Y así pasa con las películas, pasa con las series. Yo estoy marcado por The Crown, me acabo de dar cuenta. O sea, yo no hago
sino hablar
de The Crown.
Amo The Crown.
Tengo, o sea, yo me siento que soy otro de los hermanos de Carlos. Soy como el no reconocido y me voy a poner en la misma. Oye, Oprah, llámame. Tengo cosas que decir.
Yo amo a The Crown.
Bueno,
amo The Crown.
Entonces, ¿qué pasa? Termino una serie y tú dices, bueno, ya, la próxima temporada. Mira el tiempo que le tomó la de Luis Miguel, que ahora que está saliendo.
2 años.
O sea, ya yo no me acuerdo. ¿Luis Miguel qué? ¿Y el apellido cuál es? Pero en ese sentido, tú como creador, como compositor, como músico, ¿cómo está tu apetito por crear, por compartir?
Yo le doy gracias a Dios, literal, al universo y a Dios todos los días. Que a mí, yo sé cómo va a sonar esto, brother, pero yo le doy gracias a Dios por el año este de coronavirus con la pandemia y yo tener que quedarme en la casa. Yo soy ese hombre que no sale, que nunca estoy en la casa. Antes de la pandemia yo nunca estaba en la casa. Al menos que yo estaba en el estudio trabajando, tú no me veías en la casa. Yo estaba siempre en la calle, haciendo millones de cosas.
Super colaborador en la casa, Daniel.
Ahora... ahora...
Yo nunca estoy en la casa. Nadie lava los platos, nadie lava la ropa.
Literal. No, eso no es verdad. Los platos siempre están limpios en mi casa. Pero noté que, obvio, cuando no puedes salir de la casa, estás ahí haciendo así, no puedes hacer nada. ¿Qué hago con las manos? Me metí en el estudio. Principios de la pandemia, grabo una canción. Bueno, ya tenía la canción grabada, pero no lo había lanzado. Y aproveché y empecé a grabar un video musical que se llama Break Me Out con un iPhone. ¿Ok? Grabé el video musical Break Me Out. Una semana de grabación, cada día un look diferente, rarísimo, maquillaje, esto, lo otro, que totalmente exagerado. Lo lanzo. Luego era LGBTQ Month, ¿no? Par de meses después de que empezó la coronavirus. Y, ¿qué te puedo decir? Empecé a lanzar otra canción que se llama Maquillaje. Y luego tomé el break y dije, bueno, ok, si voy a empezar a lanzar música y voy a empezar a hacer esta música y video y video y música y música, yo dije, voy a poner como un paro y hacer una pieza completa.
Sí.
Y ahí, por ahí viene Vete.
Mira, fíjate.
Y por ahí vino Vete.
Qué bien. Bueno, pues qué bueno que tomó esa vía la cadena de eventos, porque desencadenó en este tema tan bonito. Muy bien, bien por ti. Oye, Daniel, muchas gracias por venir.
No, a ti.
De verdad que he disfrutado el tema, está genial. El trabajo que estás haciendo con A Tiny Audience es fantástico también. La gente lo puede disfrutar entonces en HBO Max. Ahí
HBO
está.
HBO Max. Ya los primeros dos, las 2 temporadas. Ya la primera ya está full, lo puedes ver. Alejandra Guzmán, Natalia Jiménez, Roby Rosa, Juanes, Sebastián Yatra. para nombrarte algunos. La segunda temporada, ya los primeros dos episodios ya salieron el viernes pasado. Y bueno, mañana salen dos más.
Genial, genial. Te deseo todo lo mejor y vuelve. Este programa es tu casa.
Muchísimas gracias. Bueno, y a toda la gente que nos están escuchando, si quieren seguirme, Daniel René Music en todas las redes. Y les invito, ¿no? Mañana voy a estar en vivo con Ivy Queen. Ah. Y el sábado voy a estar en vivo con Gracie.
Ahí va.
Me siguen en Instagram y van a poder ahí ver dónde y cómo y por qué y a qué hora.
Genial, genial. Cuídate mucho.
Muchas gracias.
Daniel René. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein en Éxito 107.1.
Son las 10:36 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Nos vamos a la ciudad de Los Ángeles. ¿Por qué? Por molestar. Por el cambio de horario. Nos encanta hacer madrugar a la gente que está en Los Ángeles. Voy a conversar con el actor Badir Derbez. ¿Cómo estás, Badir?
¿Qué pasó aquí? Ya sabes, madrugando, como dijiste. De hecho, no he dormido nada, estoy en vivo.
Oye, pero te ves muy bien para no haber dormido nada. ¿Cómo están las cosas por allá por Los Ángeles, Badid?
Ay, muy bien, muy bien, muy tranquilo. He estado trabajando mucho. De hecho, justamente hoy fue el último día de llamado de una peli que estoy haciendo. Entonces, acabamos a las 4 de la mañana y
Dios.
Llegué 4 y media. Sí, no, estoy hecho
pomada. No, espera un momento. No, yo debo agradecer entonces que nos hayas atendido porque yo no lo habría hecho. Pero claro, tienes estreno mañana, Badir. Tienes estreno mañana.
Exacto.
Sí.
Exacto.
Mira, la película se llama The Seventh Day y te voy a decir algo. Vi esta mañana el trailer y es, o sea, verte tan risueño a esta hora, verte tan contento y tan satisfecho. Oye, es de terror lo que sucede ahí.
Es una película de terror, es una película muy diferente a lo que la gente me ha podido ver en otros proyectos, la verdad. O sea, yo me veo en el trailer, me veo en la película y me da mucho gusto porque justamente creo que como actor lo que quieres es poderte meter en la piel de otros personajes y que sea muy distinto a todo lo que has estado haciendo, ¿sabes? El poder como cambiar. Y creo que se logra en esta película. Creo que la película definitivamente sí da muy buenos sustos. Y el poder estar ahí con Guy Pearce, que es actorazo, la verdad es...
Claro.
Yo lo admiro mucho. Sí.
El protagonista de Memento, la película Memento. Mira, Badir, pero eso que acaba de decir es clave, es muy interesante porque en los tiempos que cursan, donde hemos visto de todo en Netflix, hemos visto todas las películas, todas las historias contadas habidas y por haber, yo creo que sorprender al espectador es cada vez una tarea más compleja, más difícil, sí. ¿No? Asustar, o sea, es como cuando uno va, antes uno iba para Universal, al parque, y te metías en una atracción era más fácil que te asustaran a hoy día que tenemos tantas otras formas de hacerlo, comenzando por la actualidad noticiosa del planeta, pero esa es otra historia. ¿Cómo logras tú que se logra, cómo sientes que se logra el cometido de llevar a la audiencia a ese momento emocional del terror con, bueno, precisamente el tema del exorcismo?
Uf, pues mira, creo que el exorcismo dentro de todo sigue siendo un tema donde mucha gente marca ahí la línea, ¿sabes? O sea, te lo digo porque yo tengo mi mejor amigo de toda la vida, me dijo, oye, es que yo sé que te apoyo en todas tus películas y gracias, hermano, pero esta, perdón, pero no la voy a ver. O sea, no, las cosas de exorcismo que tienen que ver con el diablo y con todas esas cosas, a él dice, aquí esto yo ni me meto, ni aunque sea una película, ni aunque yo sepa que sea falso, porque sabe que sí hay casos así en el mundo, que sí hay cosas reales. Entonces, hay muchos creyentes allá afuera de este tipo de cosas. Hay demasiados casos, hay todavía gente de la iglesia que está siendo entrenada para hacer exorcismos todavía en el 2021. Entonces, it's a thing, ¿no?
Sí,
entonces
claro.
Está cañón porque sí, o sea, ya estás viendo una película de cosas que sí pudieron haber sido reales en algún momento. Y entonces creo que te deja pensando un poquito más.
Ahora, no sé si tú recuerdas la película Poltergeist.
Poltergeist,
todos estos clásicos de, ¿sabes? Del terror, cuando, claro. Bueno, cuando todos éramos así de susceptibles al terror. Pero todas estas películas están rodeadas de historias de que si al elenco le pasó no sé qué cosa, que si en el set de grabación había fantasmas, no sé qué historia. ¿Tú tienes alguna anécdota de este tipo?
Pues yo estaba comiendo en uno de los breaks y de la nada volteo y ya no estaba mi plato de comida. Fue espeluznante porque...
Mira, pensé que me iba a decir, y de pronto escuché unos ruidos y te iba a decir, ese es tu estómago, Badir, era tu estómago. Exacto.
De que el mesero se llevó mi plato una vez más.
Me estoy conversando.
Honestamente, tuve más que, no me pasó nada paranormal, pero sí me acuerdo que la casa donde estuvimos filmando, especialmente ya que terminábamos tipo en la tarde-noche o noche, ya que todo el mundo terminó de trabajar y ese silencio donde ya todo el mundo está empacando sus cosas, yéndose y se empezaba a vaciar la casa, puta, sí se sentía una vibra que decía, ¿sabes qué? Yo ya mejor me voy de aquí porque sí, no me quiero quedar solo. Entonces, claro. Y son esas casas viejas que cargan con algo y también uno que anda susceptible con todo lo que estamos filmando, entonces... sí me acuerdo sentir como un poquito de eso, pero fuera de, se disfruta mucho el ver un poquito el behind the scenes de lo que pasa detrás de una película de terror, y me encanta que en esta película, a diferencia de muchas, se enorgullece mucho la producción, que todas las películas que hacen, los efectos son prácticos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que estás viendo en pantalla se hizo ahí mismo, o sea, todo está siendo filmado en el momento. Pon tú que en CGI le borren nada más los cables si alguien está levitando, cosas así, pero fuera de eso, todo está pasando, lo cual está pues muy cool, ¿sabes? Porque no es nada más computadora.
Claro. Lo mismo, lo critica mucho la gente que vio E.T., la escena del niñito volando con el E.T. sobre la cesta. Pocas personas saben que eso realmente fue lanzado por una catapulta para hacerlo ver más real. La gente cree que son efectos de postproducción, Badir.
Exacto, y no. Lanzaron al niño, tenían varios niños,
sí,
de hecho.
Sí, varios niños. Mira, Badir, ahora proveniendo tú formando parte de una familia donde el humor está tan presente y es una manera de vivir, de transitar la vida, pasar de ese género, de tu género vital, a comunicar el terror para ti como actor, ¿fue una labor difícil o fácil?
Pues fue diferente, no sé, o sea, estuvo complicado. Había nervios por trabajar con Guy Pearce, porque todo el mundo me decía, es que es súper actor y tienes que estar al nivel, entonces tienes que preparar y no sé qué. Entonces yo andaba ahí con, ya sabes, con todo el nervio de eso. Por otro lado, es actuar en inglés, que es diferente a actuar en español. Por otro lado, había muchos textos larguísimos, monólogos que tenía yo de 6-7 páginas en un inglés antiguo, que es lo que usas cuando estás haciendo el exorcismo, cosa que no tiene nada que ver con lo que hablamos ahorita. Entonces no tenía dónde agarrarme para la memoria, fue una cosa rarísima. Estaban pasando muchas cosas, pero fuera de eso, me encanta hacer también cosas de drama. Pregúntenle a mi exnovia. Ah, sí.
Es una, bien dramático. ¿Es una película o una pregunta que quieres que le haga? Oye, ya yo te iba a decir el más bestia. No, yo la vi. Oye, qué bien estuviste en Pregúntenle a mi exnovia.
No, pero justamente me encanta hacer drama. La película que acabo de terminar hoy mismo, justamente fue un drama también. Entonces, siento que estoy... Y me encanta el poder no nada más quedarme encasillado en un solo género, pero poder saltar de una cosa a otra y poder como mostrar ese rango, ¿no? Como actor.
Claro, muy bien. Son las 10:44 en Los Ángeles, que tienes. ¿Las 8:45, 8:44?
Son las 7:44.
7:44. ¿Sí? Dios mío, qué abuso nuestro. Gracias por estar con nosotros, Badir. De verdad que lo aprecio mucho y en alguna manera, en algún momento de la vida lo pagaré. Badir Derbez, ya estamos de vuelta para seguir conversando con él sobre la película The Seventh Day. Se estrena mañana a nivel nacional.
Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
10:48 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando desde la ciudad de Los Ángeles. Él está en la ciudad de Los Ángeles. Badir Derbez, sobre la película The Seventh Day. Se estrena mañana a nivel nacional. Badir, estos estrenos, bueno, en tiempo de... ¿Él está ahí? Porque no lo veo.
Mande. ¿El tiempo de qué?
No solamente está atento. Mira, Badir, wow. Los estrenos de las películas, esos grandes estrenos a los que estamos acostumbrados a ver en Los Ángeles, con toda esta cuestión de la pandemia, ¿eso va a suceder? ¿Hay otro tipo de estreno que tienen planificado? ¿Ya se hizo?
No, estamos justamente planeando un evento masivo que va a ser de terror.
Bueno, ya con que sea masivo de terror.
Por eso.
Pero estrénenlo aquí, no, en South Beach.
No. No va a ser, exacto. No, va a ser ahora sí que release, tanto por pay-per-view, creo que ahí, yo no sé qué tanto puedo anunciar de la plataforma que...
Adelante, claro.
La película. No sé de parte de ellos, si me dejan decirlo o no, pero va a salir una plataforma grande, la película, pronto también, pero no, va a ser digital, no nos va a tocar hacer ningún tipo de premiere ni nada, entonces eso sí me pone un poquito, me bajoneé un poco, porque obviamente, pues al ser mi primer protagónico en Hollywood, un proyecto grande, el plan era que la película fuera a todos los festivales posibles, habidos y por haber de terror, y de ahí ya pasar a cines en Estados Unidos, y de ahí pasar a cines en México, y pues hacer todo lo más grande posible, y ahora con esto, pues todo se limita, las salas de cine son menos, claro, etc, ¿no? Entonces, pues bueno.
Oye, no siga que me estás deprimiendo, Adir.
Exacto. Pero no, estoy muy contento. Sí. Y vamos a darle con todo y que la gente que lo esté escuchando, claro, la disfrute.
Oye, qué historia que de pronto tengas la oportunidad de presentar tu película The Seventh Day en el Festival de Cannes, pero tú aquí en Los Ángeles por Zoom.
Exactamente. No. Y así, pues qué padre que vine.
Sí, qué mal. Mira, y cambiando un poco el tema brevemente, oye, felicidades por esta serie que has hecho con la familia, donde se pasean juntos y están todos compartiendo. ¿Qué ha representado para ustedes como familia y luego ponerse a abrirse de esa manera a sus seguidores?
Puta, de viaje con los Derbez, la verdad es que nos fue de una manera increíble. Justo lo que queríamos era conectar con la gente de una manera diferente. Era el poder mostrarles una cara distinta a la que ellos ven en redes sociales, en la que ellos ven en personajes que hacemos en series, películas, lo que fuera. Y creo que la gente le encantó el podernos ver realmente como familia, en cómo somos, cómo es nuestra dinámica familiar juntos, viajando en lugares complicados con niños. Entonces, en este caso viene la segunda temporada, que sé que también van a disfrutar muchísimo, y espero que así sigan los éxitos para poder hacer una tercera,
claro,
y cuarta, porque si no, no me va a tocar viajar con mi familia. Entonces, mínimo que sigan haciendo.
Mira, pero me imagino, teniendo cada usted, cada uno pues su características personales, y todas estas cosas que tienen un dejo de reality show, al final me imagino que lo que de pronto a cinco de la familia les parece muy gracioso, a lo mejor a un sexto no. ¿Cómo se ponen de acuerdo en qué es lo que va y qué es lo que no?
Ah, es muy complicado. Creo que tratamos de soltar eso lo más posible. Ya si hay una cosa que dices, puta, es que dije esto y es que pasó, pues bueno, siempre está... las cosas en edición, pero honestamente aquí entre nos, lo piensas en el momento, dices, no, voy a hacer una nota para decirles que esta parte donde hice tal cosa, pues que por favor no la metan, y luego se te olvida y luego se pasa, entonces ya después terminas viéndola, ya dices, bueno, ya pasó, ya qué,
sí,
next, y la gente pues la termina disfrutando un poquito más real, ¿no? Pero sí, ya.
Pero cuando tienes toda la vida, toda tu vida, entiendo, desde los 6 años o algo así, 6 años, ¿verdad?
Sí, 6 años.
Desde los 6 años, actuando frente a las cámaras, que con un padre que, bueno, que ha hecho absolutamente todo y todo el mundo lo quiere. Cuando te pones en la situación de ser tú mismo, no estás interpretando a nadie, eres tú con tu familia. El actor por dentro no ejerce una lucha como que no te permite ser realmente, o sea, ¿eres realmente 100% o hay una conciencia mínima por ahí de que estás frente a una cámara?
Hay una conciencia al principio donde estás tratando de controlar, ¿no? De que, ay, pues me tengo que ver de cierta manera, aquí quiero ser un poquito más divertido, gracioso, que fue con la... de la nadie, güey. ¡Pah!
Pero... ojo con la película. Si esto que acabas de hacer es parte de la promoción, ¿viste? ¡Bárbaro! Ya tienes tu anécdota, bárbaro. Ya tienes tu anécdota. Yo estaba hablando con un venezolano en Miami y de pronto un destello. ¿Y yo qué?
Exactamente. No, pero no, se te olvida. Llega un momento en el que se te olvida que las cámaras están ahí. No necesariamente que se te olvide el 100, pero le dejas de quitar ese peso que tienen y entonces empieza a ser más real. Y ya digamos que te vale un poquito más madre lo que estás haciendo y te dejas ir más. ¿Qué? Entonces, eso es lo que pasa.
¿Cuándo sale la próxima temporada? ¿Cuándo la sueltan?
Uf, la temporada, quiero pensar que sale en... enero, febrero, marzo, mayo, creo que ya en mayo, junio, algo así, ya en nada.
¿Y a dónde nos llevan esta vez?
Por Estados Unidos. Vamos a hacer ahí un viajecito porque por lo mismo de COVID, claro, y todo eso se hizo en medio de la pandemia y por ser algo muy controlado, ahora sí que todos estábamos cuidadísimos y dijimos, a ver, pues no podemos ir a una ciudad llena y atascada de gente, entonces mejor vamos, miren, a media anda un fantasma aquí. Ay,
no, no, no. Mira, a la tercera soy yo el que va a trancar la llamada.
Ya sé, hace muchos focos que me compré baratos.
Algo está pasando aquí. Sí, sí, eso te iba a decir. Debes gastar un poco más, Vadir, no seas tan agarrado.
Exacto. No seas codo, exacto.
Mira, te mando un gran abrazo, felicidades por todo lo que estás haciendo, mucho éxito con la película, la vamos a ver el séptimo día, The Seventh Day, y bueno, adelante.
Muchas gracias, ahí estamos, ya después luego platicamos para sacar un sencillo pronto, saqué el de buena suerte y ahorita viene otro, entonces a ver si platicamos.
Genial, estaremos a la espera, con mucho gusto.
Listo, abracito.
Hasta pronto, cuídate. Allá va Vadir Derbez, desde la ciudad de Los Ángeles. La película se estrena mañana, se llama The Seventh Day. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Son las 11 y 17 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Nos vamos a México, donde voy a conversar con Inés Cardeluz. Les voy a explicar de Inés. Inés estudió leyes, estudió administración de empresas, se dice filósofa de vocación. Para poder encontrar su misión en la vida en México, el yoga y la meditación han sido los canales que le han llevado a descubrir una manera distinta de interpretar la vida que le permite ayudar al prójimo a escoger el camino de ascenso. Gracias por acompañarnos, Inés, me encantó conversar contigo.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Bienvenida, ¿cómo
¿qué
estás?
¿Qué tal la presentación? Muchas gracias. Dios muy bien, mío. ¿Y tú?
Oye, tamaño tarjeta la tuya de presentación.
Tamaño tarjeta, ¿verdad? Las sí. vueltas que di para llegar a donde estoy.
¿Qué te llevó a ese cambio?
Pues mira, la vida, no lo hice yo. O sea, México sí me transformó. No sé cómo te ha tratado a ti Miami, a mí México me transformó de arriba abajo. Pero tuve que dar mucha vuelta, tuve que pasar por Alemania, la gran empresa, varias carreras, varios idiomas, y de repente ya la vida me dijo, basta, es aquí.
¿Y ahora? ¿Y en el momento correcto?
Y en el momento correcto.
Cuéntame un poco de, a ver, compartiendo para las personas que nos estén escuchando, ¿cómo fue esa revelación y en qué manera cambió tu vida? A ver, estudiar leyes en un mundo donde las leyes son lamentablemente tan pisoteadas, tan desplazadas, tan marginadas, y luego el tema de la administración de empresas en un año tan caótico como el que acabamos de pasar, y no a todos, pues digamos, el beneficio económico le ha ido de la mano. ¿A qué momento decides tú, mi cambio va a ser a la parte espiritual, a buscar dentro de mí el beneficio para además aportar a los demás?
Pues mira, me llevó los 5 años de estudio más 9 de carrera. Y, o sea, todavía llegando a México, estuve 4 añitos trabajando aquí, pero inicié con una inocente clase de yoga. Tenía una amiga muy pesada que me decía, tú lo que tienes que hacer yoga, tú lo que tienes que hacer yoga, porque a mí me llamaban pica pica mis amigas, yo era muy acelerada, sigo siendo, pero desde otro lugar. Y fui a una clase de yoga hace 20 años y ya nunca, nunca más lo dejé. Y una cosa llevó a la otra, y a los remedios alternativos, y pues a métodos menos invasivos de sanación, y bueno, pues ahí me quedé.
Y una vez que das ese cambio, Inés, una vez que das ese paso, ¿cómo observas, o sea, desde qué punto de vista aprecias todo lo anterior? O sea, esa pica pica de la que nos estás hablando ahora, y esa velocidad tuya, y esos compromisos corporativos, cuando te paras y dices, ok, los quiero mucho, ¿qué significaron para ti?
Hombre, fueron el camino necesario para llegar a México. Yo me queda claro que hubiera llegado a México de cualquier manera, el universo encuentra los caminos. Pero sí te diré, Luis, que si volviera a nacer, repetiría. Fue bonita también toda esa parte. Y me ayuda muchísimo hoy a ayudar a empresarios que, como tú dices, no les está yendo tan bien, que están con angustia, insomnio, no pueden dormir. I've been there. Entonces, puedo ayudar. Me da un conocimiento más profundo del sentimiento, sobre todo de la gente que trabaja y a lo mejor no le va tan bien, ¿no?
Claro. Oye, y a un año de la pandemia, a un año de toda esta historia que nos ha llevado a la cuarentena y sabemos y conocemos perfectamente bien, en tu apreciación, ¿la humanidad se encuentra mejor, peor? ¿Hemos caído más en cuenta de la importancia del cuidarnos espiritualmente en nuestras formas por dentro? ¿Cómo la ves?
Quisiera decirte que sí, pero no te lo voy a decir. Creo que la humanidad está solamente mirando a cuándo nos podemos volver a subir un avión y hacer vida normal. A mí en la consulta me ha ido súper bien, porque obviamente la gente busca afuera y entonces si afuera no hay nada, y entonces yo les ayudo a buscar adentro, pero me parece muy triste lo que tengo que decir, pero creo que vamos a necesitar más de una pandemia para de verdad regresar a la espiritualidad. Ha habido destellos, la gente ha intentado, pero enseguida regresan a su rutina natural, a su, ok, ya terminó, regreso al mismo patrón, y claro, hay que perseverar. La humanidad, ha habido más suicidios, ha habido más depresión, pero la humanidad no está ni mejor ni peor, está como estaba.
Claro.
Estamos igual.
Ahora, pero tu cambio, ese cambio del que nos estabas hablando hace poco en tu vida, lo diste a partir de otro tipo de circunstancias. Esto significaría que la pandemia, o sea, este tipo de cosas tan terribles, tan masivas, no son las que generan el cambio como para que la humanidad mejore. Exacto.
No necesariamente, porque esto te pone, este tipo de situaciones te ponen en una reacción de alerta. Entonces, en una situación de alerta donde los bienes más básicos a lo mejor no están cubiertos, incluso la salud, donde hay mucho miedo, es difícil conectar. Yo tenía un bienestar, yo no estaba en lucha o ataque, ¿no? o huida, yo no estaba en una situación. Ahora sí te digo una cosa, Luis, mi alma tenía prisa y me llevó rápido, me sacó del cuadro rápido. Cuando la gente me preguntaba, ¿de qué vas a vivir? Les decía, yo voy a saltar, seguro caigo de pie. Y caí de pie.
¿Pero tenías miedo? No tenías miedo.
Sí, no, pero no tenía miedo. No, tenía que soltar. Sentía la necesidad de soltar, de recuperar mi libertad. Yo me estaba traicionando a mí misma, como hacemos todos, ¿eh? Y esa traición ya no era sustentable. Yo ya no la podía soportar más. Entonces opté por la libertad, que es el camino más corto.
¿Y el primer paso fue en yoga?
Bueno, empecé a hacer yoga y yo ya cuando dejé la gran empresa, yo ya llevaba un par de años haciendo mucha yoga y entonces me metí a un retiro de silencio y meditación y ahí se fueron abriendo los canales y una cosa llevó a otra y entré muy profundo, muy rápido, la verdad, lo tengo que decir. Muy profundo, muy rápido.
Explícanos un poco, para lo que nos desconocemos el término, la bioenergética. ¿Qué es la bioenergética?
Mira, somos campos electromagnéticos, somos vibración. Tú y yo parece que somos algo reales, pero en realidad somos átomos, protones y electrones. Entonces, a través de técnicas de respiración, a través de técnicas de relajación, consigo, primero, tranquilizar tus ondas cerebrales, que tomes contacto con tus ondas cerebrales y las vayamos ralentizando. En este momento estamos en ondas cerebrales beta. Beta tranquilo. Probablemente yo estoy más nerviosa que tú, ¿verdad? Porque para mí esto es nuevo, para ti no. Pero yo estoy en beta alta, tú estás en beta media o baja. Si empezamos con ejercicios de respiración, si empezamos con ejercicios de visualización, te voy a llevar a ondas cerebrales alfa, que son las de cuando estás tranquilamente leyendo un libro o has hecho deporte y te sientes pleno. De ahí pasamos a teta, el famoso teta healing, donde yo trabajo, donde eres altamente influenciable. Y ahí es muy fácil contactar con emociones de gratitud y puedes abrazar a quien no podías abrazar o puedes perdonar a quien no pudiste perdonar. Entonces, bueno, ahí nos conectamos en emociones muy elevadas y si el cliente lo deja, te llevo a gamma, que son sensaciones de éxtasis y pérdida corporal.
Es ¡wow! ¡Eres un peligro, Inés!
Es verdad. No menos que tú, por lo que veo.
¡Dios mío! Oye, pero... Y claro, me imagino que estas reacciones serán muy individuales. Cada persona reacciona de una forma diferente.
Cada persona un mundo, cada persona una resistencia distinta. Yo solo llego hasta donde el paciente me deja, jamás transgredo un límite. Si su límite es una onda cerebral teta, y trabajamos, ahí armonizamos, hay hipnosis consciente y ahí quedamos perfectos, ¿eh? Pero no sé si te subirías tú en un Ferrari conmigo y me dirías, venga, órale, a 200 kilómetros por hora.
Sí.
No es lo mismo llevar el volante que no llevarlo. Pues claro. Un poco así. Entonces yo voy tanteando al paciente y vamos llegando hasta donde me deja llegar.
Claro, me imagino que en distintas sesiones, ¿qué tiempo puede llevar una persona poco a poco ir cediendo a rearmarse energéticamente de esa manera?
Luis, yo me doy una. Yo me doy una sesión de hora 45. Yo. Ya el paciente decide si repite o no repite. Hay gente que me ha dicho, y me lo han dicho, ¿eh? No, yo ya aprendí sobre la felicidad. Y le digo, dame la receta. Pues me la diste tú. Y hay gente que son muy viciosos o muy viciosas y vienen una vez a la semana. Hay gente que invierte en su salud de distintas maneras. Esto es el cuerpo energético y el cuerpo espiritual. El cuerpo físico lo hago con imanes, ¿no? con magnetismo médico, que es un método mexicano científico. Pero depende de cada uno, depende de los entrones que seamos, de la búsqueda en la que estemos. Pero yo me doy una sesión.
Oye, pero yo me imagino que no todo el mundo debe ir a asistir con la misma disposición a conseguir la meta. Debe haber personas que van como con un ánimo de resistencia.
Y sí, hay muchos hombres.
Ajá.
Perdón.
Sí, no, me imagino que estas personas son las primeras que se sorprenden cuando empiezan a vivir el resultado.
Exactamente. Hay muchos hombres, sobre todo, que vienen obligados por sus mujeres y dicen, mira, yo vengo aquí porque mi mujer me ha dicho, ya sabes, ¿no? Y son los más sorprendidos. No esperaba esto. O incluso hijas que les manda a su padre y me dicen, no me podía imaginar que mi padre estuviera en estos derroteros. Sorpresas te da la vida. Es sorpresivo. O sea, yo soy la primera, Luis, que fui la deshonra de mi familia, creo que ya no. Pero bueno, tanto estudio, tanto idioma.
Oye, pero espérate un momento, Inés. ¿Eh? No, relájate. Recuéstate, vamos a hablar de tu caso. ¿Por qué te tratas de esa forma?
¿Me trato bien?
Por un momento dije, no, aquí la que necesita ayuda es Inés.
No, me trato bien. Créeme, una temporada sí que era de lucha, que era de convencimiento, que yo quería convencer de eso que yo llevo adentro. Ya estoy en paz con el mundo, el que guste bien. Claro. Jamás le digo a un cliente, tienes que regresar. Regresa si quieres. Esto no necesariamente es para todos. La búsqueda es difícil, o sea, no, y te vas con tarea. No te creas que tú, que yo hago magia y ya estás. Sí. No, te dejo libros que leer, mantras que repetir. O sea, esto es persistencia. Es
ahora, no necesariamente la persona que pasa por este tipo de experiencia, y estamos hablando de la bioenergética o de tener sesiones contigo para buscar ese alivio y además elevarse un poco más como ser humano, supongo yo. Pero no necesariamente el resultado debe ser, oye, vale, después de hablar con Inés Cardeluz durante, digamos, unos 6 meses, lo dejé todo, o sea, como ella, lo dejé todo, no. Me fui a caminar por el desierto, mi vida cambió, tal. O sea, esto no necesariamente significa un desprendimiento de lo que uno hace en la vida.
Absolutamente no. Oye, yo trabajo, Luis, no me pongas aquí de yo no estoy en el desierto caminando. No, en serio, no, para nada, al revés. Más bien es darle un enfoque distinto a todo el tema empresarial, un poco más humanista, saber afilar el hacha, o sea, entender, el empresario tiene que entender que de vez en cuando tiene que descansar, tiene que hacer estrategia en su vida. Confundimos lamentablemente lo que somos con lo que hacemos, con nuestro trabajo, y entonces hay que distinguir. O sea, cuando le pregunto a la persona, ¿cómo vas en tu proyecto de vida personal? Excuse me, what? Tu proyecto de vida personal. Trabajo en... No, tu trabajo, tu proyecto de vida personal, el más largo, el que dura más allá de la vida laboral. Dura una vida, el que incluye tu vocación, el que incluye tu libertad y tu salud. ¿Cómo está tu salud? Porque tu salud habla de ti, ¿no? Y interpretamos mucho los síntomas. La sintomatología es básica para mí. No es lo mismo que te duela mucho la cabeza que te duelan los pies. Y eso habla de ti. Y entonces hay que aprender a leer el cuerpo en lugar de combatirlo. Yo no quiero combatir al cuerpo, pues mi herramienta. Quiero potenciarlo, quiero entenderlo y usarlo a mi favor.
Muy bien. Estoy conversando con Inés Cardeluz desde México. Ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami. Son las 11:36 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Inés Cardeluz. Con Inés estoy hablando, bueno, de tantas cosas, de la terapia vivencial. Hay algo que me interesa tanto, Inés, porque desconozco absolutamente qué significan las sales modificadas.
No, a ver, sales tú modificado.
Dios mío, no puedo creer que esto acaba de suceder. ¡Qué locura! Le acabamos de regalar al mundo, Inés. Bueno, le acabo de regalar yo un momento de ignorancia y comedia que va a prevalecer más allá de los daños que los rayos solares pueden ejercer sobre las personas susceptibles al cáncer de piel.
No, te voy a explicar por qué pongo eso entre paréntesis, mi querido Luis, porque cuando pongo que es una terapia vivencial, la gente interpreta que es presencial. Y estoy trabajando solo online, que lo hace todavía más difícil.
Claro.
Por eso tengo que poder, o sea, por ejemplo, dice, ¿dónde está tu consultorio? Y digo, no estoy en consultorio en este momento, estoy online. Entonces ahora, puse una aclaración que por lo que estoy viendo dificulta más que aclara, pero...
Yo leo, sales modificadas, me pone acá mi productora, sales modificadas y yo digo, bueno, ¿qué tipo de sales son estas? Pues... Yo digo, yo, muy me buena, imagino, Luis. Yo supongo, no te lo juro que fue completamente inconsciente. Esto, qué buen trabajo estás haciendo conmigo, Inés. Mira dónde me has llevado, a un lugar alfa cómico que nunca antes había explorado.
Exactamente, exactamente. Pasado del gesto de preocupación a la risa. O sea,
yo, sales modificadas. No, es que sales modificada tras la terapia y el proceso. Oye, ahora, te quería consultar, porque todo el tema educativo, educacional, que necesita la humanidad para evolucionar, ¿en qué forma debemos, por ejemplo, yo soy padre, tomar en consideración la parte emocional, la parte espiritual de mis hijos, como para que no tengan que esperar a atravesar todo el mundo profesional, la parte corporativa, para llegar a ese umbral cuando ellos digan, no, necesito redescubrirme como persona de otra manera? O sea, este es un trabajo que uno puede adelantar desde la infancia.
Absolutamente. A ver, el trabajo emocional, Luis, requiere lamentablemente mucho tiempo. Es decir, cuando tú ves a tu hijo pasar y no lo ves bien, en lugar de decir, bueno, tengo que hacer radio, ocuparte de él en ese momento. Enseñarle la importancia de la comunicación. Afuera es un enojo, es un llanto, es una carcajada. Adentro tiene mil nombres. Diabetes, cáncer, inflamación, acidez, insomnio. Entonces, cuanto antes, mejor, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, yo a mis hijos, también tengo hijos, les estoy enseñando a meditar. Yo no estoy dejando la espiritualidad en manos de terceras personas. Si yo tengo esa habilidad, yo, y cuando protestan, porque obviamente protestan, saben hacer ángeles, saben meditar, saben manejar energía, es brutal, pero cuando protestan les digo, jóvenes, esto es algo que vais a poner en el currículum. O sea, yo esto, después de esta pandemia, creo que lo vamos a poder poner en el currículum. Yo sé, yo soy yogui, yo soy meditadora, sí, yo puedo hacer esto, yo tengo capacidad, yo sé manejar chakras, es impresionante.
Claro.
O sea, porque
claro,
sí ha habido un pequeño twist, o sea, sí la gente ha buscado en otros remedios, dado que la farmacéutica no estaba ayudándonos, ha buscado un twist de dónde encuentro paz, dónde puedo dormir mejor, dónde puedo comer y que me reditúe la comida y no engordar, o incluso la gente que se ha quedado así después de esta pandemia por los nervios, ¿no? Por el estrés.
Pero cuando dices que tus hijos protestan, sí, ¿por qué protestan?
No, protesta pues porque la meditación requiere quedarse quietos, estar en silencio, escuchar a mamá y meditar. Y meditar, pues no, pues los niños quieren estar afuera con sus amigos o en el maldito telefonito, en el celular, en el iPad, todo el día en línea. Nosotros en México estamos solo en línea, en clases. Y entonces, claro, después de toda esta velocidad, parar y hacer 15 minutos de meditación es como ancestral. Pero a mí me da igual, yo soy madre de mis hijos, no su amiga. Esa es una recomendación que te doy, Luis. No busques ser su amigo, busca ser su padre.
Ajá, y eso bien, les ayudará mucho. Bien, bien. ¿Vale? Oye, me quedo con eso y con lo de maldito telefonito. El
maldito telefonito.
Yo pensaba que yo era el único que lo llamaba así, pero ya veo que somos dos.
Varios padres.
¿Y qué me dices del maldito iPad?
Bueno, y las computadoras gamers, que tengo el honor de tener una en casa. ¡Qué horror! Ahora, te digo una cosa, Luis. No lo pensamos antes de regalárselo, quisimos ser amigos y ahora que somos padres decimos, pésimo regalo. Digo, tampoco pueden estar fuera de, pero yo estoy todo el día como perro guardián, quitando, porque son mis enemigos. O sea, yo a mis hijos los pongo a estudiar, quiero que sepas, estudian en el colegio alemán porque yo hablo alemán, ¿no? Les pongo a estudiar mucho y me dice, ¿por qué tanto estudio? ¿Por qué tanto estudio? Le digo, tú lo que no estás entendiendo es que toda esta concentración del estudio me ayuda a mí en la meditación. Y toda la concentración de la meditación me ayuda a mí en el estudio, porque la meditación requiere mucha concentración, control mental. O sea, no se te puede ir, cuando se te va, la regresas. Y eso te convierte en una persona que no vas en el caballo desbocado, vas en el caballo en control.
Claro, ahora
porque
Inés,
cada vez que la mente se desboca...
Necesito hacerte una pregunta. Y de verdad, lamento tanto que estemos tan lejos, o sea, que estemos haciendo esto por Zoom, porque si fuera presencial, si estuvieras acá, al menos podrías corretearme por toda la emisora si algo no te parece. Pero aquí solamente puedes manifestar tu desencanto extendiendo los brazos hacia la cámara así. ¡No! Mira.
Puedo hacer un conjuro.
siendo una mamá como la que estamos escuchando, y que resulta, oye, ¿quién no puede estar de acuerdo con que quieras desarrollar la parte espiritual de tus hijos, que los quieras llevar? Y tú misma estás diciendo lo del teléfono y todo aquello, pero por otra parte tiene que haber también una compensación maternal de decir, mi mamá es divertidísima.
Absolutamente.
Yo monto bicicleta con ella, nos vamos a la playa y surfeamos. O sea, tiene que haber una parte también total de locura en medio que le dé un balance a esa relación, ¿no?
Totalmente, totalmente. O sea, yo, por ejemplo, a mis hijos no los he introducido en la yoga. Ese es mi tema. Yo hago yoga todos los días, ellos me ven. Y yo predico con el ejemplo. Yo sé que algún día pondrán un yoga mat y harán yoga. Pero saben también que, o sea, yo desayuno todas las mañanas con ellos y no hacemos meditación y hablamos de tontería y media y yo soy la primera que estoy con el telefonito y, o sea, hay que saber en qué medida y en qué momento, ¿no? Mis hijos hacen una vez meditación al día, 10-15 minutos.
¿Y en un horario fijo o en cualquier momento?
En un horario fijo.
Es importante el hábito.
En un horario fijo, claro, la repetición. Entonces, sí, sí es importante y para eso tienes que tener tú una disciplina. Primero tienes que cultivarla tú y luego ya compartirla.
Inés, ¿viste la película, la acaban de estrenar en Netflix, se llama Yes Day? ¿Sabes cuál es?
Pero me la apunto.
Es un actor venezolano que se llama Edgar Ramírez y la actriz es, ¿cómo se llama esta muchacha que era esposa de Ben Affleck? Jennifer Garner, exacto. Y Yes Day trata de, ellos dos son padres de unos niños. Y aparentemente, pues como que hay una fábula, o yo no sé de qué, en que un día del año o de la vida, tú le cedes a tus hijos el beneficio de que todo lo que ellos pidan, tú le vas a decir yes.
Wow.
Ajá, imagínate tú esa negociación. ¿Eso cómo te suena como una historia para una película?
Me suena mejor lo que hago yo los domingos.
¿Qué haces?
Yo invierto roles el domingo. Invierto los roles. Ellos son los padres, yo soy el hijo. Y los espejeo, y ellos me espejean. No sabes la cantidad de información que sacas de un par de horas de hacer una inversión de roles. El yes day, yo me muero. Yo creo que me muero. No sé qué me pedirían, pero...
¿Pero qué es espejear?
Espejear. Ellos reaccionan como yo reacciono. Ellos me imitan.
Ajá.
Ah, y wow. Yo respondo como ellos. No, no me da la gana, no me parece. Pero ellos, si no lo haces, te quito los electrónicos de por vida. Y te imitan. Y entonces... Yo de verdad a veces me quedo con la boca abierta diciendo, es peor de lo que esperaba. O sea, soy peor a sus ojos wow. de lo que yo pensaba. Entonces, ajá. Ahí hay muchísima información. Pues el yes day, no la tengo que ver, a reserva de que esté muy bien hecha y tal. Sí. A lo mejor puedo pensar, Luis, que les daría conciencia y no pedirían tanto. No lo sé.
Sí, sí.
No lo sé.
Claro, como idea pero... es traída por los cabellos, podríamos decir, ¿verdad?
Sí,
un poco jalada de una cosa que es complicado, claro.
Locura.
Sí, si quiere aplicarla una hora en la vida, ¿no? ¿Sabe qué te puede pedir un niño sabiendo que tiene ese favor de su lado?
No sé, no me puedo imaginar. No me puedo imaginar. O sea, me da terror y por otro lado a lo mejor me sorprenderían y diría, qué maravilla. Sí. Me han pedido más que no estar en una clase hoy o estar un rato más juntos o...
Sí. No, vamos a desayunar helado hoy. Vamos a desayunar helado. Wow. Y el almuerzo va a ser helado con sirop y galletas de chocolate y no nos vamos a bañar. Me imagino yo que va
eso
por ahí.
Eso sería genial.
Claro. Oye,
eso
Inés, sería genial. Eso pero ahora te genial. Consulto. Siendo toda tu manera de atender a la gente con la que trabajas, a los pacientes, no sé cómo los llamas. ¿Los llamas pacientes? Son pacientes.
Clientes, pacientes.
Ok. Vía digital. Esto conlleva porque yo alguna vez en la vida he consultado, he tenido un psicólogo, por ejemplo, y los psicólogos hay algo que a mí me sorprende y que puedo entender perfectamente por qué lo hacen a la hora. O sea, eso es como que, ok, me encantó, hablamos la semana que viene. Y se paran y tal, o sea, le ponen como, marcan como un final en la terapia tan determinante porque saben que si no lo hacen así, uno se va a extender hasta la noche. Por la vía digital, en el tratamiento, esto que estás haciendo ahora, ¿sientes algo... Una forma distinta de tener la comunicación con tus clientes pacientes?
Es distinto para ellos. O sea, yo en realidad tengo un consultorio y veo a los pacientes o a los clientes por deferencia a ellos, porque me van a pagar. Pero yo en realidad cuando trato todo este tema de meditación y de las ondas cerebrales, estoy en otro lugar, no necesitaría verte. O sea, manejo mucho la intuición, en fin, tenemos otras posibilidades de comunicación. Digo, y tú estás en el medio de la comunicación, ¿eh? Pero tú estás en los medios, pero tenemos otros medios mucho más poderosos que podemos utilizar. Mi gran falla, y si tengo un área de oportunidades esta, es que yo no termino hasta que acabo, hasta que mi cliente está, porque como me doy una terapia, mi querido Luis, no puedo decir, bueno, pues nos vemos la próxima, que es lo que hacen los psicólogos y crean una adicción en la ajá. relación. Yo no, yo termino cuando acabo. Entonces, normalmente la primera terapia suelo pedir entre hora 45 y 2 horas. menos no puedo utilizar, porque no puedo desarmar a una persona entera y volverla a armar energéticamente hablando y espiritualmente hablando en 50 minutos. Es imposible.
Oye, Inés, pero si esa persona quiere volver, ¿vuelve o no?
Por supuesto, okay, pero si son adictos, okay, la gente es adicta a la expertise, la gente es adicta y tengo gente que viene todas las semanas. Quiero saludar a todos mis pacientes de Miami, los amo, tengo muchísimos, tengo que ir a Miami, hace muchísimo que no voy. Quiero saludar también a los venezolanos que nos están escuchando, tengo muchísima población flotante de venezolanos entre mis pacientes, los amo, sé que lo están pasando mal, ánimo chicos, va a mejorar. Todo esto va a mejorar.
Muchas gracias por eso. 11:48. Oye, Inés, muchas gracias por atendernos hoy. Lo he disfrutado mucho. Tenemos que volver a hablar. Tenemos que seguir hablando.
Oye, tengo una acotación que hacer. Sí. Te dejo con tu maravillosa asistente un gift card para ti. Ajá. Le he dejado uno a ella. Lo puedes usar cuando quieras. Solo tienes que agendar una cita. It's on me. Y te quería dejar dos más para que tú en radio... Si alguien te llama, como tú lo quieras manejar, yo no estoy en estos rollos. Ajá. Te dejo dos gift cards, se los voy a mandar a tu asistente, solo me los tienen que mandar. Genial. Y decirme, voy de parte de Luis, Chatein, y yo les obsequio una terapia a tus oyentes. Dos terapias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Cuatro. Ok, lo que vamos a hacer es que lo vamos a organizar para mañana, al comenzar el programa, y los entregamos. Y yo voy a disfrutar de la mía, por supuesto que sí. Ya estaremos en contacto.
El guante está echado.
Genial, genial. Vale. Muchas gracias, Inés, que estés muy bien.
Nada, un abrazo a todos.
Chao, hasta pronto. Inés Cardeluz nos acompañó desde México. Bueno, nosotros terminamos por el día de hoy. Aunque quedaron como ganas de seguir, como hasta las 12. Solamente faltan 10 minutos. Ya será hasta mañana.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.